Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Está aquí ya el aumento de las temperaturas. Vamos a tener un domingo con viento fuerte en el estrecho y también intervalos de viento fuerte en el litoral gallego, en Girona, en Andalucía Oriental. Al gobierno independentista de la Generalitat, al gobierno de Puigdemont y Junqueras, le va mal en esta recta final que, tras tres meses, le debería llevar a celebrar el referéndum de secesión, referéndum que no se va a celebrar, como ustedes saben. Y le va mal al gobierno porque está más dividido que nunca, porque la presión del Estado de Derecho es mucha, porque los proveedores no quieren vender urnas, porque los funcionarios no quieren desobedecer la ley, que es lógico, que una cosa es manifestarse y que otra es cargar con una inhabilitación para toda la vida. Como la cosa de la secesión va mal, el gobierno de Puigdemont y de Junqueras convocaron ayer un acto organizado por la Asociación Catalana de Municipios y por la Asociación de Municipios por la Independencia, para que los ayuntamientos de la independencia se conjuraran para apoyar el proceso independentista. Esto de conjurarse es muy propio de quien no las tiene todas consigo. Vamos a conjurarnos y así evitamos fisuras. Como el gobierno tiene nada claro que el apoyo de los funcionarios vaya a ser apoyo, busca que sean los ayuntamientos los que pongan las urnas. Hace 12 días, como saben, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió a trámite una querella contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por iniciar el proceso para la compra de urnas. Después, la Fiscalía pidió información a las empresas que estaban interesadas en acudir al concurso para la adjudicación de las urnas. Y cuando las empresas valoraron la posibilidad de ser consideradas cooperadoras necesarias en delitos de prevaricación, desobediencia y malversación, decidieron echarse para atrás y no presentarse al concurso. Si las empresas se echan atrás, no digamos cómo se echarán atrás muchos servidores públicos cuando llegue el momento. Pero es que hasta los altos cargos independentistas en este momento temen firmar las órdenes porque eso puede implicar una inhabilitación. El concurso para la adjudicación de las urnas se declaró desierto, pero generó mucha tensión entre Junqueras y Puigdemont. Y desde abril están a la gresca en el gobierno para ver quién firma las órdenes para iniciar el proceso. Esto ya no es una broma. Ya digo que hay miedo a la inhabilitación. Ahí está Joana Ortega, por ejemplo, inhabilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que si la decisión la confirma el Tribunal Supremo, no podrá presentarse a la Alcaldía de Barcelona como candidata, que es lo que quiere, porque es que una inhabilitación es inhabilitación. Ahí está Francesc Homs, inhabilitado y sin su escaño. Bueno, pues todo esto es lo que explica la conjura de ayer, la conjura de los alcaldes independentistas. 500 alcaldes soberanistas dieron apoyo a un manifiesto en el que dicen que no se van a echar para atrás, van a prestar locales, sitios donde poner las urnas. Puigdemont se puso ayer estupendo y dijo que el Estado de Derecho tiene miedo a los independentistas.
Os tienen y nos tienen miedo. ¿Por qué nos tienen miedo? Tienen miedo de lo que podamos decir, tienen miedo de lo que podamos decidir. Es la expresión de un Estado que tiene un problema con la democracia.
Aquí, si no miedo, pero sí respeto al Estado de Derecho, de momento se ha visto del lado de los independentistas, del lado de los que tenían que poner urnas. Y miedo, lo que se dice miedo, quien ha tenido miedo es el independentismo, miedo a la libertad. Tanto miedo tiene a la libertad el independentismo que el jueves en el Parlament aprobó una moción para que los medios de comunicación que no apoyen el independentismo no cobren subvención. sea, que me digan quién tiene miedo. Si no piensas como yo, si tu periódico, tu radio, tu televisión no apoya el independentismo, no tiene subvención. Después del acto de ayer, Moncloa recordó, del acto de los alcaldes independentistas, Moncloa recordó que la delegación del gobierno ha advertido que denunciará ante los tribunales a aquellos municipios que colaboren con un referéndum ilegal. O sea, poca broma. El Estado de Derecho está haciendo su trabajo y se nota. Sí, ustedes dirán, bien, bien, todo eso está muy bien. Pero, hombre, 500 alcaldes son muchos alcaldes. Sí, 500 alcaldes son muchos alcaldes, pero la cosa tiene truco. Porque esos alcaldes son alcaldes, en muchos casos, de municipios pequeños. Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, explicaba, que es la líder de la oposición, explicaba ayer que en esos municipios solo vive el 40% de la población catalana. Y eso significa que los números no salen. Muchos alcaldes, pero no la mayoría de la población representada.
Hay que recordar que los alcaldes que han ido hoy a este acto representan solo a municipios donde vive el 43% de la población de Cataluña. Por tanto, es una muestra más de que el 1 de octubre no va a poder haber un referéndum de verdad, porque sin los alcaldes del 60% de la población de Cataluña, evidentemente no se podrá hacer.
Para el próximo martes hay programada una nueva conjura del independentismo. Junts pel Sí y la CUP han convocado al resto de grupos parlamentarios para mostrar una unidad que no es unidad. Están, como digo, absolutamente a la gresca. Y hoy, en La Vanguardia, hay una encuesta interesante. La Vanguardia destaca los datos favorables al independentismo. Hay datos de esa encuesta que aparecen con letra pequeña, pero que son muy representativos. Porque en esa encuesta se refleja que los partidarios de una consulta unilateral son el 27% del total de los encuestados. Es decir, una minoría que representa al 27% está a favor del tipo de consulta que va a celebrar la Generalitat. Un 27%. Y un 48% cree que el referéndum se llevará a cabo. Es decir, la mayoría de los catalanes, un 52%, cree que ese referéndum no tendrá lugar. Y para encuestas también, interesante la que publica hoy el diario El País. Una encuesta que parece certificar que no le está sentando nada bien a Pedro Sánchez el giro radical que le está dando al PSOE. Porque la encuesta que publica el diario El País hoy sobre la intención de voto de Sánchez muestra tres cosas. Primero, que el PSOE cae en intención de voto. Tendría un voto del 21,6%. Segundo, que hay un entusiasmo hacia Sánchez, pero entre los votantes de Podemos. Porque entre los votantes del PSOE hay apoyo del 64%, que significa que es el líder de un partido con menos apoyo entre los suyos. Yo creo que son tres datos muy significativos. Si esta encuesta reflejase, fuera una foto fidedigna de la realidad, significaría que el giro radical que le ha dado Pedro Sánchez al partido le está restando apoyo electoral, que a los de Podemos le gusta mucho lo que está haciendo Pedro Sánchez, pero que entre los suyos hay poco entusiasmo. Son las 6 y 9. Ya saben que nuestro teléfono es el 66609 para mensajes de WhatsApp. Están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Susana Díaz repite como líder del PSOE andaluz.
La presidenta de la Junta será reelegida como secretaria general, ya que ha sido la única precandidata que ha obtenido los avales necesarios. El sanchista, Francisco Tirado, se queda fuera.
Se estrecha el cerco en Mosul.
El ejército iraquí arrincona a los islamistas en sus últimos reductos en el casco antiguo de la ciudad.
3 meses de protestas en Venezuela.
En las que han muerto ya 85 personas. La oposición ha salido a la calle este sábado para apoyar a la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
Un español al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El arzobispo Luis Francisco Ladari ha sido elegido por el Papa Francisco para sustituir al cardenal Müller tras concluir sus 5 años de mandato.
Nueva víctima de la violencia machista.
En Las Palmas de Gran Canaria, una mujer británica de 47 años ha sido asesinada a golpes por su pareja, un hombre también británico de 80 años que ya ha sido detenido.
El incendio en la Sierra Calderona podría quedar controlado en las próximas horas.
El fuego está estabilizado y sin llamas, aunque los bomberos continúan refrescando constantemente la zona.
Avalancha mortal.
El alpinista español Alberto Zeraini y su compañero argentino no han sobrevivido a una avalancha en el Himalaya.
Golpe de la Guardia Civil a la pornografía infantil en Internet.
Hay 27 detenidos en 18 provincias españolas. Han encontrado más de 22.000 archivos con contenidos pedófilos con imágenes desde bebés a niños de 14 años.
Grave caída de 2 ciclistas españoles en el Tour.
Alejandro Valverde y Jon Izagirre abandonan tras caerse en la misma curva en la primera etapa. Valverde se ha roto la rótula y puede decir adiós a la temporada. El ciclista vasco también va a pasar por el quirófano por una fractura lumbar. El británico Geraint Thomas es el primer líder de la carrera.
Ana Palacios nos cuenta con detalle la previsión meteorológica para hoy.
Este primer domingo de julio las temperaturas ascienden de forma generalizada. Se va despejando el mapa, pocas nubes, más soles, lluvias, o sí, en el norte, en el País Vasco, en el norte de Navarra. Serán unas lluvias débiles y dispersas. Ojo hoy con los fuertes vientos, tanto en las Islas Canarias como en la zona del Estrecho y en el sur de Andalucía. En el norte los fuertes vientos estarán, los veremos en Galicia y en Gerona.
6-3-100-109, pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Palomas Futbolista Footpack, una modalidad que mezcla fútbol y acrobacias. Se entrena unas 10 horas diarias y es capaz de dar 300 toques a un balón sin que se caiga.
Llegar a donde has llegado es muy difícil y requiere muchas horas de preparación.
Yo
de
jugaba
esfuerzo,
al fútbol, lo que más me gustaba era...
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La vicepresidenta de Estudios, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, pide al PSC que si la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, continúa plegada al independentismo, termine con la coalición de gobierno que le permite estar al frente del Ayuntamiento de Barcelona. Levy respondía así al rechazo en el consistorio barcelonés a una moción presentada por el PP este viernes en la que se reclamaba que no se apoye ni se proporcione medios ni personal municipal para el referéndum que el gobierno prevé celebrar el 1 de octubre.
Le pedimos al Partido Socialista de Barcelona que si Ada Colau continúa plegada al independentismo, rompa esa coalición de gobierno, porque no se puede estar en todas partes, no se puede estar en la equidistancia.
Primer nuevo discurso del nuevo secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que ha apostado por una organización a la ofensiva que acabe con el injusto modelo laboral que tenemos. Álvaro Cotelén.
El cambio en Comisiones Obreras ya está en marcha. Unai Sordo es desde ayer nuevo secretario general del sindicato al frente de una ejecutiva a la que pide que se ponga las pilas para los retos que tienen por delante. El más importante de todos, acercarse más a la realidad de los trabajadores.
Lo que la empresa ha desintegrado, intégrelo el sindicato. Representemos al conjunto de la clase y especialmente los colectivos más precarizados.
En el primer discurso de Sordo no faltaron menciones a la derogación de las reformas laborales, subida de salarios y pensiones y una renta mínima para los más necesitados. Pero su objetivo más inmediato va a ser luchar por unos presupuestos más justos para 2018.
En la actual realidad del techo de gasto, los márgenes para hacer política presupuestaria expansiva no sirven. Y no vale con decirlo. Hay que ponerlo encima de la mesa. Hay que incidir en los presupuestos.
De todos estos asuntos podrá hablar Sordo mañana en su primer acto oficial. Lo va a recibir en la Moncloa el presidente Rajoy, cita a la que también van a acudir la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y él ya es líder de Comisiones, Ignacio Fernández Tosho.
De momento, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, agradeció el trabajo hecho por Comisiones Obreras en unos años que no han sido fáciles para nadie. Y Báñez ofreció al nuevo líder del sindicato el compromiso y la colaboración del Ejecutivo para seguir trabajando juntos.
Y ahí el Gobierno quiere sumar y quiere colaborar estrechamente como hacemos todos los días, a veces con más éxito que otros, pero siempre con una buena voluntad, que es la voluntad de colaboración y de seguir trabajando juntos por España, que es lo que nos demandan a unos y a otros los españoles.
Pablo Iglesias, el líder de Podemos, sigue con su matraca contra la monarquía. Ayer volvió a asegurar que la monarquía divide y cargó de nuevo contra el discurso de Felipe VI en el aniversario de las primeras elecciones.
Desde luego, a día de hoy, la monarquía no es un símbolo de unidad para todos los ciudadanos españoles. Nadie puede negar cuáles fueron las funciones de Juan Carlos, pero cuáles son las funciones de una institución que cuesta mucho dinero a los ciudadanos y que no está claro que sirva para construir un proyecto de unidad.
Ya ven que Pablo Iglesias sigue empeñado en intentar deslegitimar a Felipe VI, cuando en este momento, lo decíamos ayer, lo repetimos hoy, la monarquía cuenta con el apoyo amplio de la Cámara, como se vio en el aniversario de los 40 años de las primeras elecciones, y con un apoyo de la opinión pública que lleva a una aprobación en torno al 70% a favor de la monarquía. Son ganas de estrellarse contra un muro. Sigue con la matraca, Pablo Iglesias. Susana Díaz repetirá como secretaria general del PSOE andaluz al ser la única en conseguir los avales necesarios para el Congreso Regional de finales de este mes. En la presentación de su precandidatura, Díaz defendió una financiación adecuada y dio las gracias por el apoyo recibido.
Yo no tengo manera de devolver y de agradecer tantísimo cariño. Ha sido enorme en este mes, en todos los días que llevo desde de presidenta de la Junta de Andalucía y de secretaria general del partido en Andalucía. Y eso, además de llenarte de orgullo y de satisfacción, como decía, no tengo manera de devolver tantísimo cariño.
Una mujer de 47 años, de nacionalidad británica, residente en Gran Canaria, ha sido asesinada a golpes presuntamente por su pareja. Santiago Morollón.
Al varón de 80 años sin nacionalidad británica se le investiga por un presunto delito de homicidio al acabar con la vida de su pareja a golpes, una mujer de 47 años también británica. Los hechos sucedieron en la madrugada del viernes, cuando el 112 recibió una alerta de la policía local del término municipal de Mogán, en Gran Canaria. Al lugar se personaron agentes y sanitarios del Servicio de Urgencias Canario. La mujer fue trasladada al Centro de Salud de Arguineguín y desde allí al Hospital de Gran Canaria, confirmándose su fallecimiento. Además del delito de homicidio, al detenido se le imputa la presunta autoría de un delito de atentado contra los agentes de la autoridad por darse un episodio de resistencia.
España es parte de ti. Esa es la nueva imagen de promoción turística de España en el exterior. Nos lo cuenta Miguel Miguel.
España es parte de ti es el eslogan de la nueva campaña de promoción turística de nuestro país en el exterior. Se trata de una campaña moderna dirigida a un público cosmopolita y adaptada a cada mercado. Por ejemplo, para los países asiáticos o para la India se han hecho versiones de los 4 vídeos que conforman esta promoción. Se busca incidir en cómo la huella de España permanece en el turista una vez que nos ha visitado.
No importa de dónde vengas, cuando descubres España, una parte de ella se queda dentro de ti. España es parte de ti.
Se realzan la gastronomía, el arte y la cultura, deportes náuticos y por primera vez también el turismo halal. Se quiere vender la calidad y la diversidad de nuestro país. Manuel Butler es el director general de Tour España.
También hemos querido que sea una campaña que refleje la diversidad de España, pues permite ofrecer toda la panoplia de productos enormemente atractivos para unos clientes que cada vez son más exigentes.
Una campaña que se espera que llegue a 500 millones de turistas potenciales visitantes de nuestro país.
El Gobierno, en el Consejo de Ministros extraordinario que va a celebrar mañana, va a elevar la previsión de crecimiento para el conjunto del año al 3%. Es una de las previsiones económicas que tenemos para la semana que viene. Las otras nos las cuenta Fernando Mañueco.
Esta próxima semana se conocerán las cifras de empleo tanto en Europa como en Estados Unidos. El lunes se publica la tasa de paro de la eurozona, que se encuentra actualmente en el 9,3%. El viernes los inversores dispondrán de los datos de Estados Unidos. Los expertos creen que la economía de aquel país creó en junio en torno a 180.000 empleos no agrícolas, con una tasa de paro estable en el 4,3%. Es su nivel más bajo de los últimos 16 años. Además, en la agenda de la semana figuran las cifras de actividad en el sector industrial y de servicios a ambos lados del Atlántico. Por cierto, que el martes es jornada festiva en Estados Unidos, 4 de julio, Día de la Independencia. El martes cierran los mercados financieros de aquel país, el lunes abrirá Wall Street, pero con un horario reducido. Dentro de casa, en los próximos días, comenzará la ampliación de capital del Banco Santander por 7.000 millones de euros. Es una operación destinada a la absorción del Popular. La entidad espera que la operación comience el viernes día 7 o bien el lunes 10. Por su parte, BME, Bolsas y Mercados, tiene previsto poner en marcha el viernes su plataforma de negociación de fondos de inversión. Y el Tesoro va a realizar la semana próxima una nueva subasta de bonos y obligaciones. Son títulos con vencimiento a medio y largo plazo. Esta subasta se resolverá el próximo jueves.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha puesto al frente de la Congregación de la Doctrina de la Fe al español Luis Francisco Ladaria. Roma, Eva Fernández.
Hoy domingo 2 de julio se cumplían 5 años del nombramiento del cardenal Müller al frente de este dicasterio y ayer la Santa Sede confirmaba que el jesuita español arzobispo titular de Tibica, Luis Francisco Ladaria, mallorquín de 73 años, será el nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un dicasterio en el que ha trabajado como secretario los últimos 10 años. En el comunicado, la Santa Sede subraya el agradecimiento del Papa Francisco al cardenal Müller por la labor realizada a lo largo del quinquenio establecido para este tipo de cargos. El nuevo responsable de este dicasterio es un teólogo de gran prestigio internacional, profesor de la Universidad Gregoriana.
Seguimos en Italia porque en las últimas horas ha llegado a las costas italianas un barco con más de 600 inmigrantes y 9 cadáveres.
El fuerte oleaje de las últimas horas ha obligado a los barcos de rescate a permanecer en los puertos, por lo que el trabajo de la Guardia Costera Italiana se ha centrado en la identificación de los supervivientes para descartar que entre ellos puedan encontrarse traficantes de personas. Es probable que los cuerpos recuperados formen parte de los 60 desaparecidos en el último naufragio del que hay constancia. Paralelamente, ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ha vuelto a pedir a Europa que ponga en marcha medidas eficaces para no dejar sola a Italia en la gestión de esta crisis humanitaria que ya ha provocado más de 2.000 muertes en lo que va de año.
Y al menos 19 muertos en Sinaloa en enfrentamientos entre la policía y hombres armados. México, María Berza.
El enfrentamiento tuvo lugar al sur de Sinaloa entre presuntos delincuentes y miembros de la policía municipal. En un primer choque hubo 2 personas muertas, en uno segundo 17, todos presuntos delincuentes. Además, hubo varios policías heridos. Y aunque Sinaloa es un estado tradicionalmente violento, sucesos como este no son tan habituales, aunque sí confirman una tendencia al alza en el número de homicidios que este año está registrando todo el país. Los expertos dando razones. Por un lado, las divisiones internas dentro de los grandes cárteles, como el de Sinaloa, y por otro lado, los reajustes criminales que se dan después de un cambio de administración local o estatal.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace una semana, algo más, se declaraba ese incendio que nos ha tenido ocupados en la zona de Moguer. Hay un periodista, David Bollero, que conoce bien los asuntos andaluces, que ha escrito un interesante artículo que se titula El incendio de Huelva comenzó en los despachos. David, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué empezó en los despachos el incendio de Moguer?
Bueno, yo creo sinceramente que buena parte de no solo este incendio, sino de los muchos que vamos a ver a lo largo del verano, desgraciadamente, sí, se deben a dos factores fundamentales, aparte de la negligencia, la intervención humana, que a veces es negligencia y otras es algo premeditado. Ajá. Y una, por un lado, son los recortes que ha habido en el tema de los agentes forestales, sí, no solo en cuanto a personas, en cuanto a agentes, sino en cuanto a recursos que tienen, incluido, por ejemplo, algo tan básico como el combustible, para que puedan ir monte arriba, monte abajo, revisando el estado del monte.
Ya.
Y luego también
Y estos recortes se han hecho notar en la Junta de Andalucía.
No solo se han hecho en toda España, pero la Junta de Andalucía se ha hecho. Antes patrullaban, por ejemplo, fines de semana por parejas, se recortó y se redujo de manera individual. El combustible se les redujo y los propios agentes forestales se lamentaron que no podían patrullar el monte de la manera en la que venían haciéndolo antes de esos recortes. Estamos hablando de recortes a lo mejor que de incluso un 66% en lo que es el parque móvil de un agente forestal. Entonces, eso, quieras que no, tiene un impacto directo en la vigilancia y el mantenimiento de nuestros montes.
Una cosa es el recorte y la otra, porque decías que había dos factores.
Y la otra es la ley de montes de 2015, que también incidió. Con este incendio de Mover se ha especulado mucho sobre el tema de una posible recalificación, porque es verdad que aquella ley abría la puerta a que, bueno, en primer lugar se dejaba la recalificación de los terrenos incendiados en manos de las comunidades autónomas, y luego que había una posibilidad de cambio de uso forestal a urbanístico en casos imperiosos de interés público, ¿no? Se hubiera declarado. Entonces se quedaba un poco ambiguo el texto porque queda la discreción de qué es realmente interés público o no. Pero yo, sobre todo, en referencia a este incendio, también lo que vi es que aquella ley de montes de 2015, que no podemos olvidar, que sobre la que estuvieron en contra todos los grupos ecologistas, los sindicatos, incluidos los sindicatos de la Guardia Civil de Seprona, los colegios profesionales de biólogos, los ingenieros forestales, era la inseguridad jurídica en la que dejaba a los guardas forestales, ¿no? Porque pasaban de ser agentes de la autoridad a ser meros auxiliares de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Esto en qué se traduce? Que solo podían denunciar infracciones administrativas, pero, por ejemplo, los delitos penales solo los puede hacer el Seprona de la Guardia Civil, que tiene 5 veces menos efectivos que los guardas forestales. Entonces, esto también es una muy mala noticia para nuestros montes.
David Boyero, el incendio de Huelva que comenzó en los despachos. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días, David.
Muchas gracias.
Hasta
buen
luego.
Día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La semana que entra comienza el Festival de Mérida. Ramón García Peregrí.
30.000 entradas vendidas ya para ver los 8 estrenos absolutos del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 63 edición. Levanta el telón este miércoles 5 la Orestiada de Esquilo, bajo la batuta de José Carlos Plaza y con 30 actores en los 50 metros de escenario del Teatro Romano. El director del Festival Extremeño, Jesús Cimarro, hace un vistazo de lo que se va a poder ver este año. Declaraciones a COPE.
La Orestiada, que el día 5 levanta telón y continuará Calígula, Séneca, Troyanas, hay muchos títulos, La Bella Elena, Viriato, La Comedia de las Mentiras, un concierto de Arcángel con las voces búlgaras y la cantante portuguesa Ana Moura.
Cada euro invertido en el Festival de Teatro de Mérida se multiplica por 5.
Tenemos más cultura. Sefi García nos ha preparado para hoy la agenda.
El Ballet Nacional de Cuba, La Fura dels Baus, el Víctor Ullate Ballet o Las Bodas de Figaro serán los platos fuertes de la novena edición del Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial, que ha programado hasta el 5 de agosto. Hoy la Orquesta Joven de la Comunidad de Madrid tocará, entre otras piezas, el concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo. El Museo Reina Sofía ofrece la primera exposición retrospectiva del polifacético colectivo NSK, que protagonizó una gran eclosión cultural en la Yugoslavia de los años 80. El reto vanguardia fue su credo y tuvieron un carácter absolutamente visionario. Zenda Badovica es la comisaria.
Ellos predijeron la mentalidad actual de las empresas capitalistas en la antigua Yugoslavia y también predijeron la guerra.
En el Museo Guggenheim de Bilbao tenemos una retrospectiva de Bill Viola, un recorrido temático y cronológico por la trayectoria del videoartista reconocido internacionalmente por su carácter pionero en el desarrollo del videoarte, medio que descubrió a principios de la década de los 70 a raíz de su participación en el programa de estudios experimentales de la Universidad de Siracusa. La Fundación Pilar y Joan Miró de Palma conmemora el 25 aniversario de su apertura al público con la exposición Miró Nunca Visto, que, como la propia colección, se centra en el último periodo de creación del artista en la isla, desde que se instaló en 1956 hasta su muerte en 1983, a través de 95 obras, algunas de ellas inéditas.
Fui así. Era costumbre.
Hoy termina el Festival Internacional de Fado, que en los últimos días ha venido desarrollándose en los teatros del Canal de Madrid. El Fado y las Artes es el lema de esta edición, que se complementa con conferencias, una exposición y un ciclo de cine en los Doré.
Primero, después compré un isqueiro y hasta volté a fumar. As noites que nós passamos, quantos cigarros fumamos, tanto lume que eu te dei.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, que alguno habrá. Buenos días en este domingo en el que van a subir las temperaturas, en el que vamos a tener viento fuerte en algunas partes de la península, especialmente en el estrecho. Con la ayuda de Ana Castellano vamos a contarles algunas noticias que marcan la actualidad. El PSOE pierde apoyo tras la victoria de Pedro Sánchez.
Los socialistas pierden poco más de un punto y se quedarían con el 21,6% en intención de voto, según una encuesta que publica el diario El País. Además, Sánchez aparece como el líder menos valorado por los suyos, un entusiasmo que sí despierta entre los votantes de Podemos.
3 meses de protestas en Venezuela,
en las que 85 personas han sido asesinadas por el régimen de Maduro. En las últimas horas, la oposición ha vuelto a salir a la calle en una jornada de paz en la que han mostrado su apoyo a la fiscal Luisa Ortega.
Pausita y seguimos.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Rosa nació queriendo volar. Su empeño le ha llevado a convertirse en la primera mujer piloto de combate del ejército español.
¿Cómo se hace una piloto de caza? A tu madre le dices que quieres ser, pues yo qué sé, profesora de universidad o médico.
Bueno, yo es que desde pequeña siempre lo tuve muy claro.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López-Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que aquí seguimos muy de cerca la crisis en Venezuela. Hay dos acontecimientos que merecen análisis. El ataque con un helicóptero a instituciones, en concreto al Tribunal Superior de Justicia y al Ministerio de Interior, y lo que está intentando hacer el régimen de Maduro con la fiscal general Luisa Ortega. De esto y de otras cosas hablamos con Colette Capriles, analista política en Venezuela. Colette, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias por la llamada, por el contacto.
Colette, vamos a empezar con el asunto un poco raro del helicóptero robado en principio a la policía, con el que se atacó a la sede del Tribunal Superior de Justicia y del Ministerio de Interior. Este ataque ha sido ocasión para que el régimen de Maduro haya dicho que hay pretensiones de golpe de Estado. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Sabemos lo que hay detrás de este ataque con el helicóptero?
Bueno, básicamente especulaciones, pero dentro de una misma lógica como la que acabas de mencionar. Es decir, yo creo que lo más importante es que el ataque al helicóptero y el ataque también que está haciendo el gobierno a la Fiscalía General,
sí,
están ligados en la medida en que forman parte de una misma narrativa de que pues hay una gran conspiración en marcha y que todas las protestas cívicas que han tenido lugar en los últimos 85 días son en realidad parte o prolegómenos para un para un golpe militar o para un golpe de Estado o para una insurrección que, lamentablemente, yo creo que es lo que hay que subrayar para quienes nos oyen,
¿sí?
Pues, de nuevo, el gobierno lo incluye dentro de una narrativa que, lamentablemente, para América Latina es muy conocida, que es la narrativa del enemigo interno.
Ajá.
Es decir, una de las cosas más preocupantes es que el discurso del gobierno y de Maduro en particular está pareciéndose cada vez más pues a estas dictaduras de los años 70 que conocemos todos muy bien,
yeah,
y que tienen mucho que ver con la idea de que hay un gobierno asediado por un enemigo interno y que hay que entonces entrar en un modo, digamos, en un régimen de excepción.
Yeah.
Todo esto se inscribe en el camino hacia la Asamblea Nacional Constituyente que Maduro pues quiere imponerle a la sociedad como una manera precisamente de legitimar un estado de excepción político, ¿no? Es decir, un órgano que sería esta Asamblea Nacional, sí, Constituyente, que tiene pues suprapoderes, poderes extraconstitucionales, y que pues podría tomar decisiones de toda índole, ya, con respecto a la oposición, con respecto a la economía, con respecto en general al ordenamiento jurídico, y especialmente podría tomar decisiones contra la fiscal general,
ya,
y contra los, ya, poderes, ya, que no
contra cualquiera que disienta mínimamente. Pero Colette, después de tantos años y de tantos días en la calle, ¿qué salida puede haber? Es decir, porque parece que la ruta de Maduro está clara, esa asamblea falsamente constituyente que en realidad institucionaliza una dictadura. La OEA no ha conseguido los votos necesarios. La presión internacional está, pero ¿qué posibilidad hay de frenar esa involución de Maduro hacia la dictadura?
Lo que está planteado es que precisamente se está formando, o hay intenciones de ir consolidando un frente común de todas las fuerzas, incluyendo al chavismo originario, ¿no?
Ajá.
Al chavismo no madurista, para enfrentar políticamente la Asamblea Nacional Constituyente, que en mi opinión va a instalarse. Yo creo que va a ser muy difícil que mes se pueda... digamos, impedir la
frenar el proceso.
Pero hay no, el camino es la negociación y hay caminos que se están tratando de consolidar en ese sentido, pero el trabajo es mucho más lento, digamos. Entonces, eso explica la agresividad, digamos, del gobierno, porque el tiempo cuenta, ¿no? El
sí,
tiempo
pero cuenta cuando dices favor. La negociación, claro, pero las veces que se ha sentado la oposición a negociar con el gobierno le han tomado el pelo.
Claro, por eso mismo lo que se está tratando de consolidar es condiciones razonables para una futura negociación. No estoy hablando de que eso esté ocurriendo ahora,
ya, pero, eso...
pero el trabajo, claro, es mucho más lento, ¿no?
Ya.
Eso es un trabajo lento, y por lo que yo diría que en los próximos días vamos a seguir viendo muchísima conflictividad en Venezuela,
ya,
eso sin duda.
¿Y de una negociación puede salir algo con el gobierno? No ahora, dentro de unos meses.
Es que, claro, el gran problema es que la Asamblea, el mecanismo de la Asamblea Nacional,
sí,
Constituyente no va a resolver los problemas de conflictividad básicos que enfrenta el gobierno de Maduro, que no son solo políticos. Aquí hay una insurrección popular,
sí, sí,
saqueo, violencia, digamos, fenómenos extrapolíticos, vamos a llamarlo así, que tienen que ver con las penurias terribles que ha ocasionado la política económica. Entonces,
ya,
creo que hay un fondo de inquietud social y de deterioro social que no puede ser resuelto tampoco por la vía política que pretende,
claro,
Maduro, que
ya,
es, bueno, este asunto de la Asamblea. Entonces, creo que los problemas van a continuar. Es decir, el gran punto en que estamos es que independientemente del acto político de la Asamblea, pues hay una situación de deterioro,
ya,
gigantesco, y yo creo que lo que viene pues es también esa construcción de un frente, si se quiere, de salvación, por así decirlo, del
sí, de la fuerza democrática,
que ayude,
sí,
a, claro. Entonces, pero el trabajo es difícil, y además pues estamos bajo un asedio permanente en Venezuela del propio gobierno, ¿no? Que los niveles de represión son algo increíble, una cosa nunca vista, ¿no? Entonces, creo que la situación también se, digamos, va hacia el escalamiento, es lo que quiero sugerir, ¿no?
Colette Capriles, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte desde Madrid.
Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos con la actualidad internacional de la semana. El gobierno portugués continúa buscando responsables de los fallos de seguridad en el incendio de Pedro Grao Grande. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal hay una guerra abierta en el seno del gobierno luso para apurar responsabilidades por el trágico incendio de Pedro Grao, en el que murieron 64 personas y se perdieron más de 20 millones de euros. Mientras los portugueses claman para que se ponga en marcha ya una eficaz política de prevención, ordenación forestal y combate contra el fuego. La ministra de Administración Interna lusa, Constanza Urbano de Sousa, más debilitada que nunca, ha tenido que comparecer esta semana en el Parlamento mostrando una gran debilidad emocional e inseguridad ante las contradicciones sobre lo ocurrido que muestran los informes y sin que nadie asuma responsabilidades en Protección Civil o en el Ejecutivo de Antonio Costa, a pesar de haberse confirmado que el sistema de comunicaciones de emergencias luso falló no solo durante el incendio, sino meses antes, y no haber reconocido Urbano de Sousa que fue ella la que autorizó, semanas antes de la tragedia, modificaciones en su funcionamiento.
El gobierno de Macron pone en marcha la reforma laboral. París, Asunción Serena.
El gobierno ha presentado esta semana en el Consejo de Ministros la reforma del Código Laboral, una de las principales promesas de Emmanuel Macron. El objetivo anunciado es aumentar la competitividad de las empresas, dándoles mayor flexibilidad y mejorar las condiciones de trabajo de los asalariados. El presidente y su gobierno quieren ir deprisa y, aprovechando de que disponen de una mayoría absoluta en la Asamblea y que la oposición está muy dividida, van a reformar a base de ordenanzas. En realidad, el proyecto de ley presentado esta semana es el de habilitación que permitirá al gobierno precisamente elaborar esas ordenanzas. Es decir, con esta ley piden al Parlamento el permiso para elaborar en su nombre durante un tiempo determinado y sobre medidas concretas la ley sobre el Código de Trabajo. El Parlamento solo se pronunciará al final con un voto. De esta forma, Macron evita los debates parlamentarios interminables y la posibilidad de que la oposición presente enmiendas sin fin. Para evitar las protestas en la calle, la ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud, ha asociado a sindicatos y patronal, con los que ha proyectado numerosas reuniones que comenzaron el 9 de junio y se prolongarán hasta el 21 de julio, para elaborar así el contenido de la reforma que el gobierno quiere tener aprobada a finales de septiembre.
Y en Italia, toda la semana política ha estado marcada por el resultado de unas elecciones municipales en las que ha vencido el centro-derecha. Roma, Eva Fernández.
Sin ninguna duda, el Partido Democrático del ex primer ministro Matteo Renzi ha sido el gran derrotado en la segunda vuelta de las elecciones municipales italianas. La coalición de centro-derecha formada por Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi y la Liga Norte se han impuesto en numerosas ciudades, incluso en las que no gobernaban desde hacía años, como Génova, bastión histórico de la izquierda. Las elecciones han dado la vuelta al mapa político y las formaciones conservadoras pasarán a gobernar ahora 15 ciudades, mientras que el centro-izquierda conservará solo 4. El movimiento Cinco Estrellas fue el gran ausente de estas elecciones, ya que no consiguió pasar a la segunda vuelta en casi ninguna de las ciudades en las que se presentaba, por lo que sus electores, en cierta forma, han sido los que decidieron el resultado definitivo de estos comicios.
La confianza empresarial en Alemania ha alcanzado un nuevo máximo histórico esta semana. Berlín, Rosalía Sánchez. Parece que no disponemos de esa información. Nos vamos hasta Marruecos, donde continúan las protestas en Alhucemas frente a la fuerte represión del gobierno. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. El Rif, al norte de Marruecos, cumple 8 meses de protestas. Una ciudadanía rebelada contra el sistema, enfrentada a los cuerpos y fuerzas de seguridad que tienen tomada la ciudad de Alhucemas, bastión de la movilización popular. La intervención policial ha sofocado, tras una dura represión, parte de las protestas, pero ha abierto heridas profundas entre los rifeños. 184 activistas han sido arrestados o condenados por tribunales marroquíes por su participación en la movilización. A los condenados se les acusa de manifestación ilegal y de agresión a las fuerzas del orden. El rey, por su parte, ha impuesto cualquier tipo de investigación para aquellos casos que se han denunciado de maltrato contra los detenidos y ha expresado también su queja por el retraso en la puesta en marcha de programas de desarrollo regional que se ha aprobaron ya hace más de 3 años para construir carreteras y crear empleo. Sin embargo, la región del Rif, de identidad bereber, sigue sufriendo la exclusión social y sigue exigiendo más inversión para esta zona.
Arranca la campaña electoral en Argentina, Buenos Aires, Ernesto Cocom.
Resultan decisivas, aunque el destino de la política argentina dependerá del resultado que se produzca en la provincia de Buenos Aires, donde está radicado casi el 40% de los votantes del país. Uno de los hechos destacados es la candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a senadora por la provincia de Buenos Aires, ya que allí, en el conurbano bonaerense, es donde mantiene el único caudal de votos que le permitiría alcanzar un escaño y de esta manera obtener los fueros necesarios para escapar de los varios procesos que podrían acabar con sus huesos en la cárcel. Las cartas están ya sobre la mesa, donde el oficialismo y la oposición presentan muy pocas sorpresas y mucha agresividad que ya se ha comenzado a trasladar a las calles, sobre todo por los nostálgicos del kirchnerismo.
Miles de personas salen a la calle en Hong Kong con motivo del 20º aniversario de su devolución a China. Pablo M. Díez.
Aunque menos numerosa de lo esperado, una manifestación multitudinaria recorría el centro de Hong Kong reclamando democracia en el 20º aniversario de su devolución a China por parte del Reino Unido. Según los organizadores, asistieron 60.000 personas, bastantes menos de las 100.000 que esperaban. A tenor de la policía, solo 14.500, la cifra más baja desde 2003. Al final del recorrido, la lluvia aguó la marcha y obligó a suspender la concentración prevista ante la sede del gobierno local. Hasta ese momento, la multitud había tomado las calles en medio de un ambiente tan festivo como reivindicativo. Durante el trayecto de 3 kilómetros y fuertemente custodiado por la policía, los manifestantes fueron increpados por los grupos leales a China, con los que se cruzaban insultos y amenazas. Horas antes, el presidente de China, Xi Jinping, había dejado claro que no toleraría el independentismo en Hong Kong porque la soberanía es una línea roja que no se puede cruzar. Debido al autoritarismo de Pekín, en Hong Kong ha brotado el nacionalismo y hasta el soberanismo, ya que buena parte de la sociedad, sobre todo los jóvenes, teme perder sus libertades, mayores todavía que en el resto de China.
Mañana arranca la 29ª cumbre de la Unión Africana. Corresponsal en la zona, Laura Secorum.
Los ministros de Exteriores de 55 naciones africanas se reunirán mañana en Addis Abeba para celebrar la 29ª cumbre de los líderes de la Unión Africana, que durará hasta el martes. El tema oficial de la cumbre es la inversión en la juventud, y las estadísticas son esperanzadoras. África sigue creciendo económicamente, hay más niños escolarizados que nunca y menos muertes por enfermedades prevenibles. Pero hay otros asuntos más difíciles de tratar en la agenda, como la migración masiva a Europa, la lucha contra el grupo yihadista Boko Haram y las nuevas olas de violencia en Sudán del Sur y la República Centroafricana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Georgina Higueras para analizar una de las noticias, bueno, de importancia que hemos tenido esta semana, noticia internacional sobre la liberación de Liu Xiaobo, Premio Nobel de la Paz. Digo que es una noticia importante. Normalmente a nosotros China nos parece muy lejana, pero China es una gran potencia, la primera casi, la segunda, pero con opciones de ser la primera, y todo lo que tenga que ver con los derechos humanos en China, de lo que se habla poco, es relevante. Georgina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, se produce la liberación de Liu, que tenía una enfermedad o que tiene una enfermedad grave, gravísima. ¿Significa esto algún tipo de flexibilización por parte del régimen chino o es que el hombre está tan enfermo ya que lo liberan para que muera en su casa?
Yo no creo que significa ninguna flexibilización del régimen chino. China tiene muy claro lo que ellos quieren hacer en cuanto a lo que llaman el Estado de Derecho y en cuanto a las leyes. Y si han liberado a Liu Xiaobo, no ha sido por la presión internacional, que ha sido constante desde que le dieron el Premio Nobel de la Paz en 2010, sino porque tiene un cáncer terminal y han considerado, por razones humanitarias, que lo liberaban en un momento en que precisamente no había ninguna presión y que él estaba prácticamente, pues, en un momento casi olvidado, ¿no?
Ya. Él, Liu, entró en cárcel porque fue condenado por subversión contra el poder del Estado después de haber colaborado en una petición conocida como Capítulo 08 en el que se instaba a realizar reformas profundas en China. Claro, de esto hace algunos años. ¿Sigue teniendo vigencia la petición que él hizo?
Sí, él fue el que redactó esa carta, la carta 08, que sí. Está inspirada en la carta 77, ¿te
sí,
acuerdas?
De Patotka y de toda la gente.
Exacto. Efectivamente. Entonces, y que firmaron además pues varios cientos de sí. intelectuales chinos. Esa carta, vamos a ver, lo que piden en esa carta sigue vigente, pero es muy difícil que el gobierno chino la ponga, o sea, la ceda a lo que se pide en esa carta, ¿no? Porque el gobierno chino tiene muy claro que ellos son una meritocracia, tienen un sistema de gobierno distinto del occidental y no están dispuestos a que haya pues un sistema de elecciones libres como hay en Occidente, ¿no? O sea que en ese sentido, pues la carta sigue vigente y es muy difícil que se lleve a cabo. También ahí se pedía que se acabaran términos como la subversión, que precisamente ha sido con lo que él fue condenado,
sí.
y se pedía mayor respeto a los derechos humanos. Es cierto que en los últimos años ha habido importantes avances en cuanto al Estado de Derecho, en cuanto a los tribunales, en cuanto a que los abogados sean más respetados de lo que... Y hay una mayor, digamos, independencia de los tribunales, de las autoridades locales,
sí.
pero en China no, o sea, la división de los tres poderes no existe, poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues están muy ligados a, sobre todo ya a las altas esferas, no existe esa división, ¿no?
Ya, hemos visto reuniones de Xi Jinping, bueno, pues con todo el mundo en los últimos meses, ¿no? Participación en el G20, etcétera, ¿no? Claro, el régimen chino es difícil de comprender, es difícil de conocer cómo evoluciona. Por ejemplo, en el tema de la libertad religiosa pega unos bandazos, pero tú que lo conoces bien, ¿tú ves fuerzas de cambio dentro del propio Partido Comunista Chino o la inmovilidad es total?
Vamos a ver, si nosotros pensamos que el Partido Comunista Chino va a cambiar hacia lo que nosotros vemos como una democracia, sí. como antes he dicho, una democracia liberal,
sí.
por supuesto yo no veo ningún cambio.
Ajá.
Lo que China está haciendo, y el presidente Xi Jinping en ese sentido ha sido bastante claro, es como ya te he comentado, es en que haya un mayor Estado de Derecho, es decir, que haya una mayor, que las autoridades locales, que eran en parte las que elegían a los tribunales y tal, que eso se esté dando menos. Entonces, hay un mayor Estado de Derecho, eso sí.
sí.
Hay una mayor defensa, pero de ellos que han aumentado considerablemente las demandas impuestas a los tribunales y tal, que hay una mayor defensa de la gente. Pero pensar que China, que el sistema político sí. chino está evolucionando hacia... digamos, un sistema democrático como lo entendemos nosotros los occidentales, de ninguna de las maneras. No hay ningún avance en ese sentido y Xi Jinping y la cúpula del Partido Comunista no lo pretenden de ninguna de las maneras.
Ya.
Y mucho menos en un año en que van a tener el 19 Congreso del Partido.
Ajá. Vamos a ver, ¿sabemos cuántos casos hay como los de Liu? ¿Sabemos cuántos Laogai o campos de internamiento hay en China en este momento?
Los campos de internamiento, estos los famosos sí. Laogai,
sí.
se cerraron.
Ajá.
Lo que, o sea, Liu Xiaobo estaba en una prisión
sí.
en el norte de China
sí.
Y ahí pues pueden ser unos cientos de disidentes políticos, ¿no? Reconocidos según Human Rights Watch
uh-huh.
o, digamos, las Amnistía Internacional, los cifran en cerca de unos cientos de o no sé si llegarán a 100, disidentes políticos. Pero ya no hay los
ya no hay la UAI, ¿no?
Esos ya los han cerrado, pero sí que hay, y de vez en cuando, además de que esto, las cifras cambian mucho,
claro.
Porque de pronto China organiza una campaña contra lo que considera, pues ha habido, por ejemplo, hace un año, hace dos años, que han internado a varios, a cerca de un centenar de abogados, defensores de derechos humanos, o defensores no tanto de derechos humanos como sí de reivindicaciones de la gente, pues que las autoridades locales les han quitado las tierras,
ya, ya.
O ese tipo de cosas.
De, ¿no? Abusos, ¿no? O sea, de abogados que luchan contra...
Efectivamente, de abusos. Entonces, hubo una campaña bastante fuerte, tuvieron cerca de un centenar, y luego, pues muchos los han liberado, otros pues siguen ahí, otros están en arresto domiciliario. Pero, en fin, afortunadamente los laogai ya no existen.
Georgina Aguieras, gracias por estar con nosotros y gracias por desvelarnos, bueno, lo que para muchos es una auténtica desconocida, que es esa China de la que solo tenemos algunos titulares y sigue siendo un misterio para muchos de nosotros. Buenos días.
Buenos días, Fernando. Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No dejes de soñar. No dejes de soñar. No dejes de soñar. Amigo. No dejes de soñar. No dejes de soñar.
Hay una serie de menores, de niños extranjeros que están llegando a nuestro país que no están acompañados y no se le está aplicando lo que dice el derecho internacional, lo que dice Naciones Unidas para estos menores no acompañados, menores extranjeros no acompañados. Eso ha provocado que un grupo de ONGs hayan pedido al gobierno, al Estado español, que aplique lo que, bueno, Naciones Unidas recomienda para estos casos. Vamos a hablar con Lourdes Reizábal, que es presidenta de una de estas ONGs, en concreto la Fundación Raíces, para que nos diga qué está sucediendo. Lourdes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, primero, ¿se han detectado, habéis detectado muchas llegadas de menores no acompañados?
No, no más que en los últimos, no sé, 10 años.
Ajá.
O sea, no es un problema de que estén llegando, ¿no?
Sí.
Decimos niños, sino es un problema de qué está haciendo el Estado español y el Gobierno español en la acogida de estos niños y niñas que nos llegan, como vosotros decíais, ¿no? Solos, sin ningún acompañante y que el Estado español tiene la obligación de proteger, de tutelar. Y, bueno, pues el problema es qué está haciendo el Estado español.
¿Y qué estamos haciendo?
Bueno, pues desde hace más de 8 años, Fundación Raíces, llevamos denunciando y defendiendo, ¿no?, que estos niños que llegan solos y que están en situación de desamparo, hay que tratarlos exactamente de la misma manera que cualquier niño en situación de desamparo, con independencia de su lugar de origen. Y la realidad es que en los últimos 8 años, sobre todo a todos los niños procedentes del África subsahariana,
sí,
Marruecos y Argelia, la Fiscalía, en concreto la Fiscalía de Extranjería de nuestro país y los fiscales de menores, no están considerando válidos sus documentos, sus pasaportes, sus partidas de nacimiento, sus certificados de identidad expedidos por sus embajadas y consulados correspondientes.
Uh-huh.
Y al no considerarlos válidos, les hace una prueba de la radiografía, que consiste en la radiografía de la mano izquierda.
¿Sí?
Y con esa mera prueba dictan decretos de mayoría de edad, a pesar de que la comunidad científica y el defensor del pueblo ha dejado ya claro, ¿no?, en muchos informes el gran margen de error que hay con esas pruebas médicas, y a pesar de que el Tribunal Supremo, en más de 10 casos que han llegado en esta materia, ¿no?, referentes a esta materia, en más de 10 casos ha sentado como doctrina jurisprudencial que no se pueden realizar pruebas de determinación de la edad a niños y niñas que ya tengan determinada su edad según sus documentos expedidos por sus embajadas y consulados correspondientes.
Uh-huh.
A pesar de eso, la Fiscalía les realiza pruebas y con esa prueba dicta decretos de mayoría de edad y con eso los convierte de la noche a la mañana, en cuestión de segundos, convierte a niños y niñas documentados como tal en mayores de edad.
Ya.
Y bueno, pues al negar...
Se le aplica la ley de extranjería y tienen que ser expulsados, ¿no?
Bueno, sí, o sea, esa es una de las consecuencias. Las otras es que en muchos casos no se les aplica la ley de extranjería, simplemente esos niños quedan abandonados en la calle.
Ajá.
Sin que nadie les retire esos pasaportes y esas partidas de nacimiento, porque al final esos documentos no los invalida nadie.
Ya.
La fiscalía no invalida esos documentos, simplemente dice que no los considera fiables, pero no los impugna, ¿no?, de ninguna manera, ni judicialmente, ni de ninguna manera, y los deja en la calle con documentos que dicen que son niños, pero con un decreto del fiscal que dice que es mayor solo a los efectos de no entrar en el sistema de protección.
O sea, que se quedan en un limbo jurídico, vamos.
Exacto, jurídico y social, porque, por ejemplo, no pueden escolarizarse, no pueden ser tratados médicamente, no
¿Y
pueden
qué habría que hacer con estos chicos?
Bueno, simplemente lo que ha dicho el Tribunal Supremo, niño o niña que esté documentado
¿sí?
como menor de edad según su país de origen, directamente asunción de la tutela de estos niños, protección y dotarles de todos los derechos que tienen como niños o niñas en situación de desamparo en nuestro país. Es lo único que habría que hacer.
Ya.
O sea, cumplir con lo que dice el Tribunal Supremo, con lo que dicen los tratados internacionales y lo que le hemos pedido a la vicepresidenta del Gobierno es que España, por supuesto, cumpla con las medidas solicitadas en los casos, en los más de 7 casos en los que el Comité de los Derechos del Niño ya se ha pronunciado también sobre este tema, pidiendo, por favor, como medidas cautelares, para empezar, mientras estudian los casos, la protección inmediata de estos niños. No puede ser que mientras discutimos, ¿no?, jurídicamente los casos, los niños estén en las calles. Deberían estar protegidos y si finalmente cuando el procedimiento judicial termine se viera que no era un menor de edad, pues entenderíamos entonces que no debería continuar la protección, pero no al revés.
Lourdes Reizabal, presidenta de la Fundación Raíces, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a la gente con buen criterio, con buen gusto, que ya está despierta, quizá alguno ya en pie, otros desde la cama, escuchándonos en este domingo en el que van a subir las temperaturas y va a soplar viento fuerte en algunas partes de la península, en el estrecho, por ejemplo, en el litoral noroeste gallego, en Andalucía Oriental. En cualquier caso, vamos a volver a tener las temperaturas propias del mes de julio. Ayer sonó en el Parlamento Europeo, en su sede de Estrasburgo, esto. Es el himno de la alegría, el himno de Europa. Líderes de todo el mundo se reunieron en el Parlamento Europeo para despedir a Helmut Kohl, el que fuera canciller alemán entre 1982 y 1998. Un gigante de la construcción europea, uno de los refundadores de Europa, padre de Europa, de la segunda generación de padres de Europa. Fue el primer funeral de Estado europeo de la historia que se celebró en Estrasburgo. Estrasburgo es Alsacia, es la región fronteriza entre Francia y Alemania que tantas disputas provocó y que ahora es lugar de reconciliación. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Su recuerdo debe ser permanente para afrontar los retos que tiene la Unión Europea por delante. El mundo ha despedido con honores a Helmut Kohl. Nunca antes se había hecho algo parecido. Estamos ante un monumento europeo, el gran reunificador capaz de pilotar Alemania después de la caída del muro de Berlín. También el creador de los principios que llevaría a Europa a superar las sangrantes heridas provocadas por la guerra mundial. Kohl era un patriota alemán y europeo, un líder que sabía unir a la gente, un gigante de la posguerra, ha dicho el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. 20 jefes de Estado han acudido a esta ceremonia que se ha celebrado en Estrasburgo. En sus decisiones, se recuerdan, siempre tuvo la máxima de construir puentes y no muros entre los países.
Pues sí, Helmut Kohl fue un gigante, sin duda, y lo fue por muchas razones. Miren, solo 10 días después de la caída del muro de Berlín, el tipo, para entender de quién estamos hablando, presentó un plan para unir las dos Alemanias, solo dos días después de la caída del muro de Berlín. Alemanias que habían sido separadas por la guerra, por la posguerra más que por la guerra y por el comunismo. Con una audacia admirable, apostó Helmut Kohl por la paridad entre el marco occidental y el marco oriental. Hace falta decisión para eso. Eso suponía asumir un esfuerzo de solidaridad por parte de la Alemania libre bestial. Pero por encima del esfuerzo y cualquier otra consideración, estuvo la decisión de que Alemania volviera a estar unida. No fue el nacionalismo lo que impulsó a Kohl, sino el deseo de ser justo y de reparar a los alemanes que tanto habían sufrido bajo el comunismo. Kohl, además de librar la batalla en favor de la unidad de su país, libró también otra batalla decisiva de la que nosotros nos beneficiamos ahora. Libró una batalla decisiva en favor del euro. Fue él quien propuso que la moneda europea se llamara euro. Y fue Kohl quien consiguió, con un ejercicio de liderazgo magistral, vencer las muchas resistencias de una opinión pública alemana contraria a renunciar al marco. O sea, para los alemanes, renunciar a su propia moneda, que con tanto trabajo habían recuperado después de la posguerra, pues era como arrancarles lo más querido, o casi lo más querido. Y sin embargo, Kohl les convenció de que dieran el paso a favor del euro. Kohl, Helmut Kohl, que nunca ocultó su condición de cristiano, decía que la tarea del cristiano en el mundo pasa por la solidaridad, la justicia social, la compasión hacia el prójimo, la apertura al mundo y la apertura a aquellos que llaman a nuestra puerta y que no tienen nada. Fíjense, lo que decía Kohl, que es actualísimo. Fíjense lo que defendía Kohl en este mundo en el que ahora se levantan muros. Kohl trabajó precisamente para que se acabara definitivamente el muro. Justicia social, compasión hacia el prójimo, apertura al mundo y apertura a aquellos que llaman a nuestra puerta y que no tienen nada. Kohl invitaba a quien le escuchaba a no dejarse llevar por ese pesimismo cultural que se detiene solo en los problemas y no ve las oportunidades. Interesante. Te digo que el tipo, además de ser un gigante político, tenía una positividad que nos conviene mucho ahora. Todas estas afirmaciones siguen siendo válidas. Kohl también señalaba otra cosa muy interesante. Estaríamos toda la mañana aquí hablando de Kohl. Kohl decía que Europa no podía ser solo una Europa económica, que también Europa era una Europa política y era una Europa de los sentimientos y una Europa del corazón. Ya digo, un gigante, descanse en paz. ¿Qué falta nos hace gente como Kohl en este momento? No tenemos a gente como Kohl en Cataluña en este momento. Al gobierno independentista de la Generalitat, al gobierno de Puigdemont y de Junqueras, pues le va mal en la recta final. Quedan 3 meses para ese referéndum convocado para el 1 de octubre que no se va a celebrar. El gobierno está dividido y la presión del Estado de Derecho se nota. Como la cosa de la secesión va mal, el gobierno ha convocado varios actos para conjurarse. No vamos a dar un paso atrás. El martes se celebrará en el Parlamento uno de estos actos y ayer se celebró otro con los ayuntamientos independentistas. Un acto convocado por la Asociación Catalana de Municipios y la Asociación de Municipios para la Independencia. Sergio Segura,
500 alcaldes soberanistas exhibieron ayer en Barcelona la unidad para hacer posible el referéndum y dejar claro que cederán locales para poder votar. Ante todos ellos, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró que el gobierno central se ha dado cuenta de que el referéndum va en serio. Ha acusado al Estado de pasar de reírse del proceso independentista a la amenaza porque, según Puigdemont, Mariano Rajoy tiene miedo de que el referéndum finalmente se celebre.
Este es un movimiento de abajo hacia arriba y por eso sois importantes. Por eso estorbáis, por eso dais miedo. Y más miedo que daremos.
I més que en farem.
Este acto es la antesala de la presentación del referéndum el próximo martes por parte de Junts pel Sí y la CUP. Será en el Parlamento catalán.
Bueno, vamos a ver. Dice Puigdemont que el Estado le tiene miedo a los independentistas. De momento, quien tiene no miedo, pero sí respeto, son, por ejemplo, las empresas proveedoras de urnas que no han querido presentarse al concurso para la adjudicación. De momento, quien le tiene miedo a la libertad es el independentismo catalán, que ha dicho una moción que aprobó, empujada por la CUP, el Parlamento. Si los medios de comunicación no apoyan el referéndum, no tienen subvención. Fíjese cómo es la cosa. Si no piensas como yo, no te doy ayuda. Te discrimino. El acto de ayer, ya digo que es una conjura, ninguno da un paso atrás. Se leyó un manifiesto en el que se dijo que se iba a apoyar la consulta y que se iban a poner locales a disposición. ¿Por qué un acto, una conjura en este momento? ¿Por qué era necesario conjurar a los ayuntamientos independentistas? Bueno, porque, claro, la maquinaria del Estado de Derecho, el Estado de Derecho está haciendo que flaqueen las piernas en el independentismo. Vamos a ver, hace 12 días el Tribunal Superior de Cataluña admitió a trámite una querella contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por iniciar el proceso en la compra de urnas. Después, la Fiscalía pidió información a las empresas que estaban interesadas en acudir al concurso. Esto no es más que hacer cumplir la ley, ¿eh? Dice el Constitucional que la consulta no se puede celebrar. Bueno, pues después de que el Constitucional diga eso, los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Público, actúa. Y se admite una querella contra la consejera que quiere poner las urnas. Y se habla con las empresas que quieren poner las urnas, porque hay que hacer cumplir la ley. Claro, cuando las empresas ven la posibilidad de ser consideradas cooperadoras necesarias en delitos de prevaricación, desobediencia y malversación, dicen, no, güey, yo no me merece la pena, Si para ganar aquí unos duros, unos euros, tengo que enfrentarme al Código Penal, pues no. Bien. Eso que ha sucedido con las empresas, claro, también le pasa a los funcionarios. Es que ya hay condenas de inhabilitación, todavía no firmes, están recurridas al Supremo, pero ahí están. Ahí está inhabilitada, por ejemplo, Joana Ortega, que quiere ser candidata en las próximas elecciones municipales. Y si el Supremo se da prisa en hacer firme su condena, pues se queda inhabilitada. Y ahí está Frances Homs, inhabilitado en su escaño. Claro, el funcionario dice, oye, espera, vamos a ver, una cosa es salir a la calle y tal, y otra cosa es que me caiga una inhabilitación de por vida, y luego los líos que han tenido para firmar las órdenes dentro del propio Gobert, que nadie quería poner su firma, porque claro, firmas las urnas, firmas los pasos necesarios para la consulta, te cae la inhabilitación y ya no puedes ser candidato, porque todos están pendientes, todos están mirando, en realidad, a las próximas elecciones. Después del acto de ayer de los alcaldes secesionistas, Moncloa recordó que la delegación del gobierno ha advertido que denunciará ante los tribunales a aquellos municipios que colaboren con el referéndum ilegal. Pues claro, eso es hacer cumplir la ley, sin tener que suspender la autonomía ni nada. Hacer cumplir la ley. Claro, ustedes dirán, bueno, sí, bien, ya. Pero había 500 alcaldes. Y 500 alcaldes son muchos. 500 alcaldes son muchos. Eso es indiscutible. Pero ayer Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, explicaba bien que esos municipios, muchos de ellos tienen poca población, y que esos municipios, en esos municipios solo vive el 40% de la población catalana.
Hay que recordar que los alcaldes que han ido hoy a este acto representan solo a municipios donde vive el 43% de la población de Cataluña. Por tanto, es una muestra más de que el 1 de octubre no va a poder haber un referéndum de verdad, porque sin los alcaldes del 60% de la población de Cataluña, evidentemente no se podrá hacer.
Bueno, tan es así esto que dice Arrimadas, que hoy hay una encuesta en La Vanguardia. Una encuesta con diferentes datos, claro. Los editores de la encuesta resaltan lo favorable al referéndum, pero hay dos datos no destacados en portada, pero sí que están en la encuesta, dos datos muy significativos. Porque el 60% de los encuestados creen que no va a haber referéndum. El 60% cree que el conflicto acabará en elecciones o en negociación. 60%. Y los partidarios de la consulta unilateral son solo el 27%. Son datos, dos datos muy significativos. Hay otra encuesta hoy, no ya sobre el tema catalán, sino sobre intención de voto en España, interesante en el país. Es una encuesta interesante porque refleja que la tendencia ascendente en intención de voto que llevaba el PSOE, que marcaba al PSOE en los últimos meses, se ha quebrado desde que Pedro Sánchez es secretario general. Atención con el giro hacia Podemos, el giro radical de Pedro Sánchez, que según esta encuesta del diario El País ha empezado a pasar factura. Porque la tendencia ascendente que se había producido con la gestora se quiebra y los socialistas pierden apoyo, se quedan en el 21,6%. Ojo que esto debería hacer reflexionar a los socialistas. Si el Pedro Sánchez podemizado significa menos apoyo, habrá que pensárselo. Pero es que además hay dos datos interesantes en la encuesta. Sánchez consigue una gran aprobación entre los votantes de Podemos. Muy bien, pero es que Sánchez no es el candidato de Podemos. Y Sánchez es el líder que consigue menos apoyo entre los suyos. Es decir, Sánchez es el líder político que consigue menos apoyo de entre todos los líderes políticos de los socialistas. Bueno, son tres datos interesantes. Tres datos interesantes sobre qué consecuencias está teniendo la política de radicalización de Pedro Sánchez. 663-100-109, ya saben que ese es nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. Están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. No habrá primarias en el PSOE andaluz.
Susana Díaz repite como secretaria general. Será reelegida en el Congreso Regional del último fin de semana de julio. El otro precandidato, el sanchista Francisco Tirado, no ha conseguido reunir los avales necesarios.
Se estrecha el cerco Mosul.
El ejército iraquí arrincona a los islamistas en sus últimos reductos en el casco antiguo de la ciudad.
La ola de protestas en Venezuela dura ya 3 meses.
Este sábado la oposición se ha manifestado para apoyar a la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Van ya 85 muertos.
Los japoneses acuden hoy a las urnas.
Las elecciones regionales ponen a prueba el liderazgo del primer ministro Shinzo Abe, que ha sufrido un descenso de los apoyos por los indicios de corrupción.
Robo de armas en Portugal.
5 comandantes han sido cesados tras el robo en un cuartel a 100 kilómetros de España de 4 lanzagranadas, 120 granadas, 1.500 balas y 20 bombas de gas lacrimógeno.
Un jesuita español al frente de la doctrina de la fe.
El arzobispo Luis Francisco Ladaria sustituye al cardenal alemán Müller como nuevo prefecto de la doctrina de la fe.
25 años sin camarón.
El mundo del flamenco recuerda hoy al cantaor en el 25 aniversario de su muerte. Sus hijos y sus músicos se reúnen esta noche en un concierto en Madrid.
Alejandro Valverde y John Izaguirre abandonan el Tour tras caerse en la primera etapa.
Valverde se ha roto la rótula y puede decir adiós a la temporada. El ciclista vasco también va a pasar por el quirófano por una fractura lumbar. Geraint Thomas es el primer líder de la carrera.
663-100-109. Esperamos sus mensajes. Una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
La rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
37.389. Serie 25.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está en marcha la conversación para un pacto por el agua. El verano está especialmente siendo seco en algunas regiones de España, con lo cual el pertinaz debate, con la pertinaz sequía, el pertinaz debate sobre cómo administrar el recurso del agua en España vuelve. Vamos a hablar con Gonzalo de la Cámara, director académico del Foro de la Economía del Agua, para ver si nos da algunas claves. Profesor de la Cámara, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
Vamos a ver, se vuelve a cuestionar la fórmula de los trasvases, especialmente críticas con el trasvase al Ebro, del Ebro, vuelve a haber la polémica en torno al trasvase Tajo Segura. Esto es un revival que vuelve cada cierto tiempo. ¿Hay alguna forma de encontrar una solución que contente, si no a todos, a la mayor parte?
Mire, yo diría que para que el oyente nos entienda bien, tenemos aquí la misma dificultad que tenemos cuando nos enfrentamos a enfermedades que son crónicas o enfermedades que son agudas. La sequía en sí, el hecho de que en este año esté lloviendo menos y por tanto estemos con un nivel de embalse que está muy poco por encima del 50% de la capacidad de los embalses, aunque con asimetrías muy notables, porque en la vertiente cantábrica estamos por encima del 80% o en las cuencas internas de Cataluña también, y sin embargo en el Segura estamos muy poco por encima del 25%, esa situación es una situación que no deja de ser nada más que aguda, pero es un síntoma de un síndrome mucho más complejo que tiene que ver con la escasez estructural, con el hecho de que nuestro país no resuelve este tema, que es un tema continuo, permanente, y que no solo tiene que ver con las precipitaciones, sino con la gestión que nosotros hacemos de las actividades económicas que generan presión sobre el recurso hídrico. ¿Hay posibilidades de resolverlo? Desde luego deberían existir.
Sí.
Y sobre todo, una de las primeras soluciones que plantearía es precisamente no esperar a que la crisis tome decisiones por nosotros, a que la sequía tome decisiones por nosotros. Porque los decretos que se están aprobando en este momento con medidas urgentes para hacer frente a la sequía en el Duero, en el Segura o en el Júcar, son siempre a enfoques reactivos. Son siempre, llegamos tarde. Entonces, lo que sería bueno es anticiparnos, aumentar nuestra capacidad para protegernos frente a este tipo de sequías.
Aquí ha habido, usted me corregirá, como dos tendencias o dos modelos. Bueno, apostar por los trasvases, como se pensaba, por ejemplo, en el plan hidrológico anterior a Zapatero, y luego se pensó, bueno, un sistema de desaladoras que minimicen los trasvases. ¿Cuál puede ser el modelo?
Yo creo que se cometió el error en aquel momento de presentar una cosa como la alternativa a la otra. En la práctica no estamos hablando de cosas que sean estrictamente equivalentes en cuanto a la capacidad que tienen de aportar agua para las diferentes actividades económicas y otro tipo de actividades humanas. Lo que tenemos que hacer es avanzar desde enfoques que estaban solo basados en la oferta. Los dos que has mencionado son enfoques que están basados en la oferta, en la capacidad de aumentar el recurso disponible. Y tenemos que aprender a gestionar la demanda también.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que gastemos menos agua?
Sí, pero no tanto en este discurso que mantenemos permanentemente, que yo creo que hay que mantenerlo en todo caso, de sensibilización al ciudadano para que sea sensible y responsable en el consumo que hace en casa, sino fundamentalmente entendiendo que, por ejemplo, la agricultura supone casi el 80% del consumo de agua en nuestro país.
Ajá.
Es decir, tenemos que ser capaces de avanzar realmente en la eficiencia, en el uso de agua en diferentes actividades económicas, fundamentalmente en la agricultura. Y garantizar que los ahorros que se produzcan en la modernización de los sistemas de riego
¿sí?
se pueden trasladar efectivamente a mejoras en la disponibilidad del recurso. Porque hasta ahora no ha sido así. Hasta ahora hemos hecho inversiones masivas en modernización de riegos,
¿sí?
pero no sabemos dónde está el agua que se ha ahorrado. Se ha ahorrado agua, pero ese agua se ahorra en parcela y no toda la sociedad se beneficia de esos ahorros.
Ya. Pero ¿y con una gestión más eficaz del agua se resuelve el problema o hay que seguir con trasvases y con desaladoras? O sea, hay que mezclarlo todo, hay que utilizar todas las fórmulas.
Mira, Fernando, nuestro país ha tenido una peculiaridad fundamental. Nuestro país no es un caso único en el mundo. Es decir, hay muchos países que están sometidos a condiciones de semiaridez. En nuestro caso, hemos tenido una capacidad, diría que más que notable, para generar los incentivos que nos permitiesen generar infraestructuras, bien trasvases, bien embalses, bien desaladoras, para hacer frente a este tipo de situaciones. Pero no hemos tenido la misma capacidad o el mismo talento para generar los incentivos que nos permitiesen utilizarlas de una manera adecuada y para proteger las fuentes de agua que dan sentido a estas infraestructuras. Para que te hagas una idea, por ejemplo, las plantas de desalación que se construyeron están pagadas fundamentalmente con fondos europeos, pero se utilizan en promedio un 17% de su capacidad instalada. ¿Por qué? ¿Porque tenemos un desafío tecnológico? ¿Porque no sabemos operarlas? No. Las empresas españolas de servicios de agua son líderes a nivel mundial.
Entonces,
el problema fundamental tiene que ver con que no encuentran una demanda al precio al cual son capaces de ofrecer un metro cúbico de agua. El metro cúbico de agua desalada puede estar perfectamente por encima del euro, mientras que un regante en la zona del Levante puede obtener de manera más o menos legal a partir de un pozo en su parcela ese mismo metro cúbico de agua pagando escasamente 20 céntimos.
Pero se cargan los acuíferos, claro.
Efectivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es asumir que la sociedad está pagando un coste si agotamos los acuíferos y ser capaces de reemplazar esa sobreexplotación de acuíferos con el agua que procede de las plantas de desalación.
Ya. Pero o sea, tenemos instrumentos para resolver el problema, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es dejar de buscar agua barata.
Claro, básicamente lo que necesitaríamos es ser capaces de que esas fuentes alternativas de agua, la desalación, la reutilización de aguas residuales con tratamientos avanzados, todas estas fuentes de agua entrasen en nuestro proceso de decisión siendo más competitivas de lo que son en este momento.
Está
y
claro.
Para eso, entre otras cosas, lo que necesitamos es utilizarlas más, ser capaces de reducir el coste unitario de producción de esas plantas y generar un sistema de incentivos que permita que lo que hagamos como sociedad sea protegernos o enfrentar el desafío fundamental, que es la seguridad hídrica a medio y largo plazo. No se trata solo de garantizar las campañas de riego hoy en 2017, sino de pensar a 20, 30, 40 años.
Claro, de proteger la fuente del agua. Gonzalo de la Cámara, director del Foro de la Economía del Agua, gracias por haber estado con nosotros y por haber sido tan claro. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. Ray-Ban con cristales graduados por tan solo 129 euros, Vogue por 99 euros, y Armani, y Carrera, y Polo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Está claro, con una dieta personalizada de Nutrigen Service adelgazaremos para las vacaciones. Pero ¿cómo mantener ese peso ideal tras ellas? Isabel Borrás Olivares, nutricionista de Nutrigen Service.
Si hemos realizado correctamente la dieta y seguimos un mantenimiento, es posible, porque lo esencial es mantener los hábitos adquiridos con la dieta en tu día a día. Así que, cuidado con las tapas este verano.
¿Quieres tu dieta personalizada con Nutrigen Service? Descárgate ya la aplicación de Nutrigen y entra ya en nutrigenservice.com. La primera consulta es gratuita. Nutrigen Service, tu nutricionista personal, donde y cuando quieras.
En Leroy Merlin te invitamos a nuestro aniversario con un 15% de descuento. Solo mañana 3 de julio celebra más por menos. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
A ver, ¿quién ha vuelto a Cepsa hoy? Anda, el que vino a repostar y se llevó 1.000 euros en carburante gratis.
Si vienes a Cepsa, verás cómo vuelves, porque con tu compra o repostaje puedes llevarte 20 premios de 1.000 euros en carburante cada día, viajes y miles de premios al momento. Infórmate en veranoconcepsa.com. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Por qué en Vitaldent nunca te damos solo el presupuesto? Porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita, no podemos hablar de nada. Primero te tiene que ver el doctor y luego vemos todo lo demás. Así siempre saldrás con tu presupuesto. Y lo más importante, con tu diagnóstico. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
En Securitas Direct queremos que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas, sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponemos a tu disposición nuestra alarma, la alarma que más hogares protege en España. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico, para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este domingo 2 de julio, en el que a los que estaban muy nerviosos porque no hacía calor, pues se les van a ir quitando los nervios porque va llegando el calor. Y los que estábamos encantados porque estábamos como en un veraneo santanderino, pues nos va a gustar menos, pero van a subir las temperaturas, vamos, y es lo que les quiero contar. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. Alejandro Valverde confirma que la operación ha salido bien.
El ciclista murciano agradece vía Twitter las muestras de apoyo y dice que la operación de la rótula izquierda ha ido según lo esperado. Valverde tuvo que abandonar este sábado la contrarreloj inaugural del Tour tras una caída.
El PSOE baja en intención de voto.
Con la victoria de Pedro Sánchez, los socialistas pierden poco más de un punto y se quedan con un 21,6% en intención de voto, según una encuesta del diario El País. Sánchez aparece como el líder menos valorado por los suyos, sí despierta entusiasmo entre los votantes de Podemos.
3 meses de protestas en Venezuela.
Este sábado la oposición ha protagonizado una jornada de paz para mostrar su apoyo a la fiscal Luisa Ortega. 85 personas han sido asesinadas por el régimen chavista.
A la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
COPE es más.
es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este es mi destino. Al cabo de la calle estoy. Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna. En un callejón por donde nunca pasa nadie. Como un burro amarrado en la puerta del baile. Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho.
Seguimos con platos fresquitos para el verano. Vamos a ver si aprendemos a hacer un esgarraet. Nos vamos al restaurante El Portón del Mar en Valencia. Responsable del restaurante es Adriana Barejao. Adriana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo hacemos un buen esgarret? Cuéntenos.
Pues la receta es muy sencilla, pero hay que tener un poquito de paciencia.
Venga.
Hay que elegir unos buenos pimientos que tengan mucha carne, pimientos rojos. Hay que hacerlos unos 45, 50 minutos. Cuando veamos que están así la piel...
¿Cuánto tiempo, perdone?
45, 50 minutitos.
Al horno.
Sí, ajá. Cuando vemos que ya están, como le diríamos, achicharraditos,
¿sí?
Nada, los sacamos, los dejamos enfriar a temperatura ambiente y luego los pelamos, le quitamos toda la piel y todas las pepitas. Luego lo cortamos, antiguamente se decía esgarraet porque el pimiento va esgarrado, es decir, va cortadito, ¿sí? Con las manos.
Ah, de ahí el nombre.
Bueno, claro, ahora pues nada, con cuchillo, pero bueno. Luego le añadimos bacalao inglés que va desmigado.
¿Bacalao inglés? ¿Por qué inglés?
Por el sabor.
Ajá.
En este caso un buen bacalao que no sea salado. Va desmigadito con un poco de aceite de oliva.
¿Desalado, va... entiendo o no?
Sí, sí, desalado.
Ajá.
Ajo laminado.
Ajá.
Y luego ya se coloca en la nevera, fresquito. Y ya está el plato preparado.
¿Y hay que dejarlo? ¿Es mejor que repose un poquito o no? ¿O se puede tomar directamente cuando se prepara?
Si se reposa un poquito en la nevera, sí. Mejor. Así está fresquito.
Ya.
Unos 20 minutitos que baje la temperatura.
¿Y cuánto bacalao le ponemos? Porque si le ponemos mucho, supongo que se salará demasiado. Bueno, se ha desalado previamente, claro.
Está desalado previamente.
Claro.
Mira, calcula más o menos, si por cada 5 pimientos grandes,
¿sí?
Ponemos unos 100 gramos de bacalao, 120. También funciona un poquito a gusto de cada uno,
y...
si te gusta con más bacalao o menos, pero 120 gramos más o menos.
¿Y es solo el pimiento, sin berenjena y sin cebolla? O sea, pero si no es una escalivada, claro.
Correcto. En Valencia se prepara así. Hay otros sitios que se le añade berenjena,
sí.
o cebolla, por ejemplo.
Sí, pero solo el pimiento. ¿Y mojama a veces también se le pone o eso es otro plato?
Eso sería otro plato, pero hay gente que si le gusta se lo añade también.
Bueno.
Que puede ser otra variante.
Pero vamos, el esgarraet...
Hay gente que le añade aceitunas negras también.
Ajá. Pero el esgarraet es pimiento rojo asado con el bacalao.
Con el bacalao, ajo y aceite de oliva. Un buen aceite de oliva virgen extra.
Adriana, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A ustedes, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se ha celebrado esta semana en el Congreso de los Diputados el 40 aniversario de las primeras elecciones. Rodolfo Martín Villa estaba ya allí. Estaba en el gobierno que organizó esas elecciones. Rodolfo Martín Villa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Antes de referirme a las elecciones del 77, me gustaría preguntarle por esos años, porque no solo fue el 77, la época de la transición fue una época de mucha violencia. Usted era ministro de lo que se llamaba entonces la gobernación, ministro del Interior, violencia de ETA. ETA, por ejemplo, quiso boicotear las elecciones del 77, pero también violencia de la extrema derecha. Hay que recordar el atentado de Atocha contra los abogados laboralistas. ¿Por qué cree usted que a pesar de esa intensa violencia, digámoslo claramente, porque la época de la transición no fue una época de rosas, la transición salió adelante a pesar de tanta violencia?
Pues mire, se ha
adelante fundamentalmente porque teníamos un país, una España ya abierta y socialmente democrática y avanzada. Bien, es verdad que no lo era el régimen político, pero fundamentalmente esa transformación social, cultural, económica. Y hubo los años 60 y 75 el célebre desarrollo, pues yo creo que lo que posibilitó el tema. Y yo creo que el gobierno, el primer gobierno de Suárez, que para mí lógicamente es el verdadero gobierno de la transición, porque al final de su mandato de menos de un año, pues donde no había partidos lo sabía, donde no había cámaras representativas o sufragio universal la sabía, donde no había pluralismo sindical lo había, y sobre todo que por primera vez en la historia de España, en muchos años, no solo en los del franquismo, no había un solo preso político ni había un solo exiliado en el mundo español. Yo creo que ese es el proceso, en eso tuvo fe el gobierno. Hubo momentos gravísimos que usted ha, cierto modo, ha empezado a señalar. Para mí, uno, finales de enero de 1977, se nos juntó todo.
Ya.
Yo soy el único.
Fue la semana aquella trágica, ¿no?
Semana trágica entre el 23 y el 30, sí, de diciembre, asesinado de los abogados laboralistas de Antoncha,
sí.
Atentados, seguían los atentados de ETA, también estaba el Grapo presente.
En
Antonio Oriol secuestrados, es decir, todo. Bueno, pero también hay que decir,
sí,
yo creo que hay que decirlo, hombre, en mi caso, con humildad, pero hombre, con un cierto humildad orgullosa, es decir, que nosotros, por supuesto, tuvimos que atemperarnos en el ritmo,
sí,
a estos acontecimientos, pero el objetivo, que era que al final tuviéramos una España democratizada y unas cámaras impecablemente representativas del pueblo español que hicieran la Constitución, en eso no cedimos ni un milímetro.
Ya. Bueno, por ejemplo, en el tema del atentado contra los abogados laboralistas, ahí el Partido Comunista estuvo a la altura, ¿no?
Estuvo a la altura todo, pero en concreto el Partido Comunista. Se ha dicho a todo pasado muchas veces,
sí,
todos, acertamos a analizar las cosas cuando pasa el tiempo, que se ganó la legalización. Eso no es exacto, es decir, ya en la en cabeza de aquel gobierno y en concreto de la de su presidente Adolfo Suárez estaba esa idea. Pero si podía haber alguna duda de oportunidad, por decirlo,
sí,
el viejo dicho que a veces se escribe derecho con renglones torcidos, el torcidísimo renglón de los atentados y los asesinatos produjo un comportamiento del Partido Comunista como partido, digamos, de orden, de su orden, pero de orden.
Ya. Decía usted, el primer gobierno realmente democrático fue el de Adolfo Suárez. Hay un gobierno que...
Nosotros no éramos un gobierno democrático.
Ajá.
Nosotros colaboramos a traer la democracia.
Ya.
Fuimos gobierno democrático cuando la UCD,
sí,
ya ganó las elecciones del 77.
Sí.
A partir de entonces éramos un gobierno democrático.
Claro.
Desde nuestro nombramiento en julio del 76 hasta las elecciones de 1977,
sí,
no éramos un gobierno.
Era un gobierno de transición. Vamos a ver.
Para la democracia, sí, se me apura, pero
sí,
no democracia.
Torcuato Fernández de Miranda tenía la obsesión de que se pasara de la ley a la ley, de la legislación franquista a la legislación democrática. Y en ese lema se enmarca la reforma política del 77. Precisamente eso es lo que se cuestiona ahora. Se dice, en realidad, la única sucesión legal que hubiera sido legítima es la que hubiera recuperado la legalidad republicana, ¿no? Esta es una de las objeciones que se le hace a la transición.
Eso pudo tener sentido en aquel entonces, era la polémica, digamos, las gentes que procedían del antifranquismo, pues defendían la ruptura. El gobierno de Adolfo Suárez, que insisto, no éramos un gobierno democrático, lo que planteábamos era la reforma. Y el instrumento de la reforma fue la ley para la reforma política, cuyo autor inicial es don Torcuato Fernández Miranda. No es que don Torcuato Fernández Miranda diera la última solución, porque hubo algunos cambios, para mí no fundamentales, pero la primera solución la dio él. Y al final del proceso, que se demostró que formalmente el proceso había sido de reforma de la ley a la ley, a través de la ley, pero que se había producido por ese proceso una ruptura con el franquismo. Y esto era lógico, el régimen nacido de la guerra civil había terminado con la ley para la reforma.
Ya. El 77 es también el año de la ley de amnistía. Precisamente la ley de amnistía es ahora la más cuestionada. Aquella ley de amnistía defendida por Marcelino Camacho, por el Partido Comunista, con auténtico entusiasmo. ¿Por qué la ley de amnistía no es una ley de impunidad? ¿Por qué podemos todavía, señor Martín Villa, seguir defendiendo aquella ley del 77 que, ya digo, el Partido Comunista la defendía con entusiasmo?
Recién aterrizado nosotros en el gobierno, que es de julio del 76, y además en ocasión formal, porque era el año santo de Compostela, ese fue el primer indulto. El segundo fue en la primavera, justamente en el horizonte de las elecciones de junio del 77. Ya no había, insisto, ningún preso político, ningún exiliado. Ya no había ni uno. ¿Qué quedaba? Quedaban unos casos de atentados terroristas, fundamentalmente de ETA, con resultado de asesinato en el que el gobierno pensó que eso no se podía, pero muy poco, a lo mejor, no lo sé, pero entre 5 o 10 como mucho. Es decir, el gobierno pensó que eso tenía que ser una ley de amnistía total, que no podía hacerse por nosotros, sino que tenía que hacerse por una escorte, por un Congreso, un Senado impecablemente representativo. Y así se hizo. Que no es una ley de punto final en la que, de alguna manera, el franquismo busca la amnistía y el punto final. Al contrario, la ley aquella, como se demuestra por las intervenciones a las que se ha dicho, es una ley pensada fundamentalmente para amnistiar a lo que quedaba de presos de ETA, que ya en aquel instante, insisto, eran muy pocos.
Señor Martín Villa, dígame una cosa, porque hay algún historiador que ha dicho que la selección del 77, Suárez, no quería una mayoría absoluta. Al final, Suárez, la UCD obtiene un 34%, 165 escaños. ¿Es cierto que Suárez ayuda a Felipe González, al PSOE, a tener un buen resultado para no conseguir la mayoría absoluta?
Comprenderá que yo no soy sospechoso de decir que si hay personajes excepcionales en la transición, por supuesto el rey Suárez, Felipe González, Carrillo, Jaja, cada uno a su manera y con sus orígenes, sus ideas políticas, yo por supuesto sé que Suárez está ahí, de los cuatro que he citado, el primero, pero no exageremos.
No llegó a eso Suárez, ¿no?
No exageremos porque no tiene sentido. Una cosa es que todos pensamos, no desde la conveniencia política, sino del sentido común, que la izquierda franquista y republicana tenía que estar en el Congreso, y otra cosa que Suárez no pensa, primero no quisiera ganar, y segundo, que no quisiera ganar
por el máximo,
la mayoría más posible.
Ya.
Pero sin embargo, por ese tema, yo creo, mire, yo siempre digo que a veces los resultados electorales no me han gustado, pero no me han sorprendido nunca. Y si algún resultado fue el que quería, el que deberíamos de tener, es aquello. Ganábamos, por así decirlo, los partidarios de la reforma política. Pero estaban presentes los partidarios de la ruptura en la izquierda, y fundamentalmente
Sí.
Todos creíamos, en virtud del protagonismo que había tenido en el antifranquismo el Partido Comunista, puede que se pudiera pensar que a lo mejor el Partido Comunista tendría mejores resultados. Bueno, pues no, al final.
Ya, pero.
En la izquierda se votó a la parte más castiza de la izquierda,
¿sí?,
que era el Partido Socialista.
Ya.
Y todo ese resultado numéricamente fue el que posibilitó una constitución de todos.
Ya.
No hubiera sido difícil.
Vamos con la cuestión de fondo, señor Martín Villa. Vamos a ver. ¿Qué hizo posible la reconciliación en ese momento? Es decir, ¿qué hizo posible que los españoles decidieran, después de un siglo XIX tremendo y de un comienzo del siglo XX también horroroso, reencontrarse y superar diferencias ideológicas? Porque esto parece que es lo que a veces hemos perdido ahora. ¿Qué hizo posible? ¿Cuál fue la antropología o la sociología del momento?
Yo a veces algunas fuerzas políticas de ahora y algunas personalidades que intervienen, pues recordaría que ya en el año 1956.
Sí.
Se habla de reconciliación.
Bueno, está la estrategia del Partido Comunista de reconciliación.
Lo habla el Partido Comunista.
Eso es.
Y nosotros, digamos, los jóvenes reformistas del franquismo, hombre, jóvenes entonces que andábamos por los 40, ahora ya hemos pasado 80,
sí,
se nos podrá discutir en nuestra biografía que no siempre estuvimos en la democracia, y es verdad, pero siempre estuvimos en la reconciliación.
Ajá.
Mire, aquel gobierno Suárez, excepto los cuatro militantes que cargaban gente que había hecho la guerra y que eran, sí, generales o almirantes, los demás no habíamos hecho la guerra ninguna. Bueno, estaba muy bien. Segundo, teníamos experiencias que nos habían contado, ¿sabes?, Dios, de qué manera de la guerra. Y algunos teníamos experiencias en nuestras familias de uno y otro lado, lo cual es la mayor de las tragedias que puede producir ya la tragedia de la guerra civil, pero que como experiencia venía muy bien. Y por lo tanto, en la asignatura de la reconciliación, tanto el gobierno como en la oposición, podíamos cargar.
Ya, o sea, la memoria de la guerra generaba la voluntad de reconciliación.
Hombre, la memoria de la guerra generaba muchas cosas. Primero, era una memoria parcial, porque durante mucho tiempo, pues en las familias no se hablaba del tema por,
sí,
naturaleza. Pero yo digo mi propia experiencia, es decir, para mí la experiencia familiar fue estupenda, en el sentido de comprender muchas cosas de un lado y de otro, y con un deseo infinito de la reconciliación. De esa reconciliación, ni un exiliado, ni un preso político. Y eso para nosotros no tuvo duda alguna desde el primer momento.
Rodolfo Martín Villa, estaríamos con usted hablando toda la mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Vale, se lo agradezco mucho y muchas gracias. Adiós. There's a place I go
to when no one knows me. It's not. Aquí está ya Nicolás Rubiónico con su resumen de prensa.
Muy buenos días, Diaro.
Muy buenos días. ¿Con qué van hoy las portadas de los periódicos, Nico?
Temas muy variados encontramos hoy en el, ¿sí?, kiosco. En la portada de ABC, Fernando, vemos hoy a los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, junto a Bill Clinton, Angela Merkel, Emmanuel Macron y el resto de líderes mundiales, en el homenaje de la Unión Europea a Helmut Kohl. El adiós a Kohl se convierte en un alegato por Europa, titula ABC. En el editorial de este periódico se ensalza la figura del que fuera canciller de Alemania. Kohl perteneció a una generación de políticos que hablaba claro al mundo, que se fijó grandes objetivos y que huyó de la mediocridad en su forma de gobernar. En su columna, Ángel Expósito opina que si ahora apareciera un Helmut Kohl, se saldría del mapa, se zamparía en media reunión a los populistas, a los ultras y a los independentistas. El Mundo, en su editorial, pide a Angela Merkel y a Emmanuel Macron que preserven el legado de Helmut Kohl. Y por último, Fernando Rayón, en el diario La Razón, destaca hoy la reaparición del rey Juan Carlos en esta ceremonia de despedida a Kohl después de su sonada ausencia en la conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas. Vuelta al Tajo, dice Fernando Rayón, sin ninguna mala palabra ni un mal gesto.
He visto alguna foto, Nico, en el que aparecía don Juan Carlos y doña Sofía. Bueno, tenemos encuestas. Yo vengo comentando algunos datos de dos encuestas que publica hoy, una El País y otra La Vanguardia. Vamos primero con la del País, que seguro que tú has tenido tiempo de bucear más en profundidad.
Tiempo no demasiado, porque como sabes, estamos aislados aquí en Madrid, y los periódicos han llegado cuando han llegado.
Bueno,
el PSOE vuelve a caer tras meses de recuperación, sentencia el periódico de prisa en portada. Esgrime para ello un sondeo de Meteoroscopia en el que el PSOE pierde un punto después del acercamiento de Pedro Sánchez a Podemos y el cambio de posición sobre el Z. Mientras el PP sigue siendo el partido más votado, con 4 puntos de ventaja sobre el PSOE. Podemos, tras la moción de censura a Rajoy, no despega, continúa 1 punto del PSOE, y Ciudadanos se acerca al partido de Pablo Iglesias y sitúa ya a solo 2 puntos. Lo más destacable de esta encuesta, lo estás contando tú, Fernando, desde las 6 de la mañana, Pedro Sánchez entusiasma a los votantes de Podemos, le apoya el 52%, pero sin embargo provoca mucho rechazo entre los suyos, entre los propios socialistas. Solo tiene el respaldo del 64% de los electores socialistas. Se trata esta de la valoración más baja de un líder entre los suyos. En general, Rivera es el político más valorado, mientras que Pablo Iglesias el que más rechazo provoca.
Fíjate que la tendencia al alza se mantenía en los últimos meses, y los que saben de esto dicen que lo importante es la tendencia y que ahora la tendencia
se ha frenado.
Es descendente. También tenemos encuesta en La Vanguardia, esta, como no podía ser de otro modo, sobre el referéndum ilegal de Cataluña el 1 de octubre. Vamos a ver qué nos cuentas de esta encuesta, que tiene muchos datos.
Así es, Fernando. A 3 meses para la fecha de esa consulta ilegal, según el sondeo de GAT3 para La Vanguardia, las posiciones están polarizadas. El 54% de los catalanes iría a votar el 1 de octubre, el 42,5% apoyaría la independencia, frente a un 37,6% que votaría contra la secesión. Esto es lo que leemos en portada, pero si vamos a la letra pequeña, atención.
Sí.
Menos de un 12% cree que el desenlace final del proceso de toda esa historia será la independencia.
Fíjate.
El 60% piensa que no va a haber referéndum, la cosa acabará en elecciones o en una negociación, y solo el 27% está a favor de la consulta unilateral, del referéndum ilegal. En el último año se ha producido un descenso del apoyo al independentismo, que ha pasado del 48% al 42%, 6 puntos.
Pues nos quedamos con esos dos datos, que son bastante significativos, sobre todo esta última tendencia que tú apuntas, ¿no? Porque un descenso de 6 puntos en el apoyo al independentismo
en un año
significa que mucha gente ha pensado, oye, no nos merece la pena. Y claro, que el 60% piense el 60% que no hay referéndum, que no habrá referéndum, es muy significativo. Por cierto, que El Mundo tiene hoy novedades sobre el saqueo de los Puyol, ¿no?
El Mundo revela hoy, Fernando, en portada, que el hijo mayor de Jordi Puyol mandó un chofer a Andorra a sacar 1.300.000 euros en metálico. Cuando, atención, esto es muy importante, este matiz, cuando su padre era todavía presidente de la Generalitat. El periódico asegura que las pruebas de esta información figuran en la nueva documentación que ha enviada por el Principado de Andorra a la audiencia. En su editorial, El Mundo mantiene que surgen nuevas evidencias de que la deriva soberanista iniciada por los líderes de la antigua Convergencia está motivada en parte por la corrupción que ha provocado el desplome del partido de Convergencia y la necesidad de su cambio de nombre.
Oye, pues hay que tener mucha confianza en un chofer para decirle, oye, vete,
acércate ahí a la ventanilla, tráeme
1.300.000 euros, porque, claro, la tentación, supongo que le parecería muy grave. Oye, voy pero no vuelvo.
La tentación, ¿verdad? No viva arriba, viva al volante.
Exacto, imagínate, vete a por 1.300.000 euros, lo metes en la bolsa y ya no vuelves a aparecer. Bueno, ¿algo más te llama la atención hoy en la prensa?
Una última cosa, Fernando. El Mundo destapa también este domingo en su portada que el exministro Soria se planteó en 2012 denunciar ni más ni menos que a Montoro por ayudar a Bengoa, que era entonces el cliente de Equipo Económico, el antiguo despacho de Cristóbal Montoro. Según la información que firma Carlos Segovia en El Mundo, el exministro de Industria, Soria, recibió un correo de Hacienda que contenía un documento con el membrete de la compañía, de la compañía eléctrica Bengoa, crítico con su reforma, con la reforma de Soria de las renovables.
Bueno, pues así vienen los periódicos. Gracias,
Nico.
Mañana hay Consejo de Ministros extraordinarios, se lo venimos contando. El Gobierno va a aprovechar la ocasión para aumentar la previsión de crecimiento, para aprobar el proyecto del techo de gasto, que luego tiene que ser convalidado en el Congreso. Ciudadanos ha dicho, su socio de Gobierno, socio parlamentario, ha dicho que sí, que lo convalida si bajan los impuestos. Vamos a hablar enseguida con Miguel Ángel Gutiérrez, que es el secretario general de Ciudadanos, a ver qué nos dice, ¿eh? ¿Hasta dónde están dispuestos a apretar los de Ciudadanos para que el gobierno baje los impuestos? Ahora hacemos una pausa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Después de pensarlo mucho, tus opciones para pintar el salón son rosa carmín, rosa gélido, rosa menta, malvarrosa o frambuesa suave. Y ahora te pregunto, ¿cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Se dice que los chamanes de América Central pueden invocar la lluvia con su canto. Le hemos pedido a uno que haga llover un Volkswagen Polo con 5 puertas, aire acondicionado y Bluetooth. Puedes seguir esperando a que caiga un Polo del cielo o tenerlo desde 9.800 euros. Volkswagen.
Omaita, ¿qué haces con el ordenador que en lugar de teclear parece que está taconeando?
Antonio, no sea ordinaria, estoy reservando las vacaciones de verano para toda la familia.
Pero si no tenemos un duro.
Esto no es problema, con muchoviaje.com nos vamos por unos euros al mes sin intereses.
Antes de que se los lleven todos los políticos malaje, yo me lo gasto en un viaje.
Esta semana financia tus vacaciones, disfruta ya y paga hasta en 6 meses sin intereses, sin papeleo, de forma segura e inmediata y totalmente online.
Consulta condiciones en muchoviaje.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cuando te sale tu lado Quijote, tu vena flamenca o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Compruébalo con un Citroën C4 Cactus, un C4 Picasso, un Berlingo, un CLS super equipados. Este mes la gama Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando hablamos de temas legales es mejor confiar en verdaderos expertos como Legalitas. Más de 250 abogados, 20 años de experiencia, más de 1 millón de consultas anuales y eso no lo puede decir cualquiera. Hágame caso, confíe en los profesionales de Legalitas. 902 100 140 o legalitas.com.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí, de Estada. Con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que tienen el buen criterio y el buen gusto de estar ya despiertos en este domingo en el que van a ir subiendo poco a poco las temperaturas. A estas horas la noticia está en Irak, en Mosul, porque falta muy poquito para que la que fue la capital del califato sea absolutamente liberada del Daesh. En esa ciudad está en este momento corresponsal de COPE, corresponsal de ABC, Mikel Aiztaran. Mikel Aiztaran, muy buenos días.
Buenos días.
Mikel, has pasado ya el control de los pesmergas, estás en Mosul. ¿En qué sitio exactamente te encuentras?
Pues estoy en la misma frontera ahora mismo, entre lo que es el nuevo Kurdistán y lo que es Irak, ¿no? En Baskerstán, acabando los últimos trámites con los pesmerga para poder cruzar.
Bueno, pues dentro de unos minutitos, si te dejan pasar, estarás muy cerca de Mosul. ¿Cuánto queda por liberar de Mosul en este momento, Mikel?
Bueno, esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Sobre todo después de que a lo largo de la semana las autoridades iraquíes hayan proclamado una y otra vez la victoria sobre el califato. la verdad es que con la gente con la que estamos hablando aquí en Mazkestán, mucha gente de Mosul, que unos la gente sigue saliendo, hay que decirlo, otros regresan a poblaciones de los alrededores que han sido liberadas en las últimas semanas. Lo que nos aseguran todos es que sigue habiendo presencia de yihadistas, sobre todo en esa ciudad vieja, y que además también hay presencia del Estado Islámico, del Daesh, en otras localidades entre Mosul y la frontera de Siria. Por lo tanto, ha habido alguno que ha sido muy explícito y nos ha dicho que esto ha sido una gran mentira por parte del primer ministro Haider al-Abadi para intentar llevarse los grandes titulares de la prensa mundial. Pero la verdad es que aquí, desde luego, los ciudadanos con los que he podido hablar hasta ahora no tienen tan claro que el califato haya caído.
Ya. ¿Y percibes ya una tensión entre pesmergas e iraquíes? Porque se decía que tras la liberación de Mosul ese era el nuevo enfrentamiento. No sé si ahí la frontera entre lo que es el actual Kurdistán y lo que es territorio controlado por el ejército iraquí, se percibe esa tensión.
Bueno, ahora mismo en esta frontera, desde luego, no. Lo que sí hay es muchísimo nerviosismo y muchísimas prisas de la gente por la cantidad de permisos y trámites tienen que cumplir en este lado, y algo similar a lo que hay que hacer luego en el lado iraquí, ¿no? Lo que sí se percibe, empezaría desde luego a estallar aquí en los medios iraquíes es la tensión entre el primer ministro, Haider al-Abadi, y las unidades de movilización popular, las milicias civiles que han sido tan importantes en la lucha contra el Estado Islámico y que ahora mismo estarían rodeando la ciudad de Talafar, donde según la prensa iraquí estarían los cabecillas del ISIS, y son ellos las que quieren liberar el asalto a Talafar, ¿no? Algo que los americanos, por supuesto, dicen que no es posible, porque quieren que todo esté liderado por el ejército.
Pues nada, que vaya bien, Miquel, cuídate, a ver si los pesmergas te dejan pasar pronto y puedes acercarte más a Mosul. Muy buenos días.
Buenos días.
Esa es la última hora desde las cercanías de Mosul. Es interesante lo que nos está contando, lo que nos ha contado, muy interesante lo que nos ha contado Miquel Estarán. Primero, no va a ser tan rápida la liberación total de Mosul. Segundo, la tensión entre los que hasta ahora han estado unidos en el combate para la liberación de Mosul aumenta, ya no solo entre pesmergas, o sea, entre kurdos iraquíes, sino entre las propias milicias chiitas y los iraquíes. Las milicias chiitas no están insertadas en el ejército iraquí y dependen más de Irán. Nos venimos a España, al gobierno independentista de la Generalitat, al gobierno de Puigdemont y de Junqueras, le va mal en esta recta final hacia la consulta independentista que no se va a celebrar, consulta del 1 de octubre. Le va mal porque el gobierno está dividido y porque se empieza a notar mucho ya el peso del Estado de Derecho, que es una cosa muy seria, claro, el Estado de Derecho. Los proveedores no quieren vender urnas, los funcionarios no quieren desobedecer la ley, los políticos no quieren firmar decretos porque vienen las inhabilitaciones. Como esto va mal, pues se han convocado varios actos de conjura, ¿no? Todos juntos, ni un paso atrás. Cuando hay actos de conjura significa que la cosa va mal. Bueno, pues ayer hubo un acto de esos de conjura, todos juntos, todos como una piña. Acto de conjura que reunió a los ayuntamientos independentistas. 500 alcaldes independentistas se reunieron en la Universidad de Barcelona para decir que ellos no van a dar un paso atrás y que van a apoyar la celebración del referéndum. Claro, fíjense, hace 12 días el Tribunal Superior de Cataluña emitió a trámite una querella contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por iniciar el proceso para la compra de las urnas. Después la Fiscalía pidió información a las empresas que estaban interesadas en acudir al concurso. Las empresas dijeron que no iban al concurso. ¿Por qué? Hombre, porque puedes hacer negocio, pero si hacer negocio significa que puedes ser considerado cooperador necesario en delitos de prevaricación, desobediencia y malversación, pues te echas para atrás. Las empresas se echan para atrás, los funcionarios no les cuento, claro, está muy bien manifestarse, pero si colaborar con el referéndum secesionista significa que te inhabilitan para toda la vida, pues uno se lo piensa. El gobierno está hasta desde abril a la gresca. No, firma tú que me cae a mí la inhabilitación. Ya digo que lo de la inhabilitación es una cosa que pesa mucho. Por ejemplo, Joana Ortega, que quiere presentarse a las próximas elecciones en la alcaldía de Barcelona, pues si la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que la ha inhabilitado, se hace firme pronto en el Supremo, pues no podrá presentarse. Por eso era necesaria esa conjura. Y Puigdemont habló ayer de que hay miedo.
Os tienen y nos tienen miedo. ¿Por qué nos tienen miedo? Tienen miedo de lo que podamos decir, tienen miedo de lo que podamos decidir. Es la expresión de un Estado que tiene un problema con la democracia.
Bueno, vamos a ver. Miedo, lo que se dice miedo, quien tiene miedo son los independentistas. Por lo menos miedo a la libertad de expresión. Porque esta semana han sacado adelante una resolución en el Parlament diciendo que los medios de comunicación que no apoyen el referéndum no van a tener subvención. Eso es miedo. Miedo a la libertad. Y miedo, no, pero respeto sí al Estado de Derecho. Han tenido los proveedores que querían comprar, que querían vender las urnas y que al final no las han vendido. Después del acto de los alcaldes de ayer, Moncloa recordó que la delegación del Gobierno ha advertido que denunciará ante los tribunales a aquellos municipios que colaboren con el referéndum ilegal. O sea, que poca broma con este asunto. La ley, sin estridencias, se cumple y, bueno, ya sabremos, ya veremos lo que pasa. Ustedes dirán que, en cualquier caso, 500 alcaldes son muchos alcaldes. Y es verdad que 500 alcaldes son muchos alcaldes. Pero, claro, es que la cosa tiene truco. Esos 500 alcaldes son alcaldes, en muchos casos, de poblaciones pequeñas y representan no a la mayoría de la población catalana. Lo explicó ayer bien Inés Arrimadas, la líder de la oposición en Cataluña, la líder de Ciudadanos.
Hay que recordar que los alcaldes que han ido hoy a este acto representan solo a municipios donde vive el 43% de la población de Cataluña. Por tanto, es una muestra más de que el 1 de octubre no va a poder haber un referéndum de verdad, porque sin los alcaldes del 60% de la población de Cataluña, evidentemente no se podrá hacer.
Fíjense si la cosa va mal, que hoy hay una encuesta en La Vanguardia que es muy significativa. El 60% de los catalanes no cree que vaya a haber referéndum secesionista. Y los partidarios de una consulta unilateral, y esta es una consulta unilateral, son solo el 27%. Por cierto, que hoy hay otra encuesta en la prensa, lo hemos contado antes, en el diario El País en este caso, que muestra que el giro radical de Pedro Sánchez ha invertido la tendencia en intención de voto del PSOE. El PSOE iba para arriba y ahora, después del giro radical de Pedro Sánchez, el PSOE ha empezado a caer en intención de voto. Pedro Sánchez es muy apoyado por la gente de Podemos, pero Pedro Sánchez se ha convertido en el líder político menos apoyado por los suyos. Consecuencias del giro radical de Pedro Sánchez. Y ayer sonó en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, esto. Líderes de todo el mundo se reunieron en el Parlamento para despedir a Helmut Kohl, el que fuera el canciller alemán entre 1982 y 1998. Miren, Helmut Kohl fue un gigante de la construcción europea. Fue un padre, un fundador de Europa de la segunda generación. El funeral se celebró en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Estrasburgo fue la zona de conflicto en Alsacia entre Francia y Alemania y ahora se ha convertido en zona de reconciliación. Kohl fue un gigante por muchísimas cosas. Una, su apuesta decidida por la reunificación alemana. Solo 10 días después de la caída del muro de Berlín, ya tenía el tipo un plan encima de la mesa para reunificar las dos Alemanias, para hacer equivalencia entre el marco oriental y el marco occidental. Eso iba a costar mucho dinero, iba a ser un gran esfuerzo, pero no se podía seguir viviendo con una Alemania separada. Una apuesta clara por restituir a los alemanes que habían estado bajo el comunismo la libertad y la igualdad con el resto de los alemanes. No fue el nacionalismo lo que impulsó a Kohl, sino el deseo de reparar a esos alemanes. Kohl lideró también una batalla decisiva para que el euro se pusiera en marcha. De hecho, la palabra euro fue una apuesta de Kohl. Kohl se opuso, o sea, consiguió que los alemanes apoyaran el euro cuando la mayoría de la opinión pública alemana estaba contra el euro, porque claro, renunciar al marco era mucha renuncia. Kohl, que nunca ocultó su condición de cristiano, decía que la tarea del cristiano en el mundo pasa por la solidaridad, la justicia social, la compasión hacia el prójimo, la apertura al mundo y sobre todo la apertura a aquellos que llaman a nuestra puerta y que no tienen nada. Bueno, aquello que decía Kohl tiene una vigencia absoluta. Kohl decía además que no hay que dejarse llevar por el pesimismo cultural que se detiene en los problemas, en lo negativo y no ve las oportunidades. Un genio, un gigante. Descanse en paz, Helmut Kohl. 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Prisión para el hombre de 80 años que ha matado a golpes a su pareja en Gran Canaria.
La mujer, también británica, tenía 47 años. En España no existían denuncias previas por malos tratos.
Unai Sordo quiere retomar el diálogo con la patronal.
El nuevo secretario general de Comisiones Obreras, en declaraciones en la cadena COPE, ha justificado la presencia en su ejecutiva de un imputado en el caso de los ERE.
No habrá primarias en el PSOE andaluz.
Susana Díaz repite como secretaria general. Será reelegida en el Congreso Regional del último fin de semana de julio. El otro precandidato, el sanchista Francisco Tirado, no ha conseguido reunir los avales necesarios.
La ola de protestas en Venezuela dura ya 3 meses.
Este sábado la oposición se ha manifestado para apoyar a la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Van ya 85 muertos.
Robo de armas en Portugal.
5 comandantes han sido cesados tras el robo en un cuartel a 100 kilómetros de España de 4 lanzagranadas, 120 granadas, 1.500 balas y 20 bombas de gas lacrimógeno.
Los japoneses acuden a las urnas.
Las elecciones regionales ponen a prueba el liderazgo del primer ministro Shinzo Abe, que ha sufrido un descenso de los apoyos por los indicios de corrupción.
Un jesuita español al frente de Doctrina de la Fe.
El arzobispo Luis Francisco Ladaria sustituye al cardenal alemán Müller como nuevo prefecto de la Doctrina de la Fe.
25 años sin Camarón.
El mundo del flamenco recuerda hoy al cantaor en el 25 aniversario de su muerte. Sus hijos y sus músicos se reúnen esta noche en un concierto en Madrid.
El turno arranca bien para los españoles.
Alejandro Valverde y Jon Izagirre abandonan la carrera después de caerse en la misma curva de la primera etapa. El murciano ha sido operado esta noche de la rótula. Geraint Thomas es el primer líder. Hoy, segunda etapa con salida en Alemania y final en Bélgica.
Ana Palacios, cuéntanos qué dicen nuestros madrugadores del fin de semana.
Nuestros madrugadores tienen muy buen criterio y nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Muchos hablan del acto de los alcaldes en apoyo al referéndum en Cataluña. Un oyente que nos escribe desde Barcelona dice que en Cataluña no existe democracia y que todos aquellos que no son independentistas se han convertido en un estorbo. José Antonio también opina desde Barcelona y cree que los separatistas están obcecados con irse de España. Y decirte, Fernando, que no somos los únicos que madrugamos el domingo. Isabel nos escribe de camino a su trabajo en Ibiza.
Pausita y seguimos.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
Matricúlate ya en el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola Manolo, muy buenas.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana hay Consejo de Ministros extraordinario. El Gobierno aprueba el proyecto de techo de gasto, que es el proyecto del proyecto de presupuestos. Su socio parlamentario, Ciudadanos, ha dicho que no convalidará el techo de gasto si no hay bajada de impuestos. Miguel Ángel Gutiérrez es secretario general de Ciudadanos. Muy buenos días, señor Gutiérrez. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Vamos a ver, Rajoy dice que sí o que no dice claramente si está dispuesto a ceder o no. El viernes en Polonia, bueno, dijo que él ya había recortado dos veces impuestos. ¿Esto cómo va? ¿Avanzan? Porque la conversación con Montoro acabó muy mal. ¿Avanza por algún lado las conversaciones?
Bueno, nosotros hasta la fecha o hasta este momento no tenemos ninguna noticia de que lo que nosotros le planteamos al señor Montoro, que era que la condición para que Ciudadanos pudiera votar a favor de la propuesta de techo de gasto que traerá a esta Cámara en la próxima semana, pues era que hubiera una bajada de impuestos en los presupuestos del 2018. Y esto no hemos cuantificado cuánto debe ser la bajada. Evidentemente estamos hablando de que debe ser una bajada pues adecuada a cómo ha ido mejorando la economía, la estabilidad presupuestaria, el crecimiento del empleo y las condiciones macroeconómicas al final de todo el país. Y, por tanto, nos parece que aquellos que pagaron pues el pato con su esfuerzo y con su sufrimiento, que fue la clase media trabajadora de todo el momento de crisis, pues que es hora de devolverle un poco ese esfuerzo a esas personas que contribuyeron precisamente a solucionarlo.
Pero me dice usted que no está cuantificado. Ustedes pidieron primero 2.000 millones de bajada del IRPF. Hay que cumplir con el objetivo de reducción de déficit y hay que ponerlo en el 2,2. ¿De dónde salen los 2.000 millones? ¿Qué? Porque una alternativa habrá que conseguir, ¿no? ¿Cómo se resuelve este asunto?
Bueno, precisamente nosotros lo que creemos es que la mejora de la economía, es decir, que aumente pues al final la producción económica de todo el Estado y que se mejoren las cuentas generales, pues va a traer una mejora de ingresos por encima probablemente de lo previsto a lo largo de este año, por encima de lo previsto en los presupuestos de 2017, y que eso es una cifra que se puede acumular para el 2018 y, por tanto, hay espacio, nosotros creemos, para una subida, una bajada de impuestos, como le decía antes. ¿Será una bajada de impuestos moderada? ¿Será mayor? ¿Será menor? Yo creo que lo importante es el gesto. Lo que los ciudadanos tienen que entender es que hay que devolver ese esfuerzo que yo le comentaba antes, que la clase media y trabajadora ha hecho, y hay que devolvérselo, pues evidentemente, poco a poco, pero hay que comenzar en algún momento. Nosotros queremos comenzar en los presupuestos de 2018.
O sea, si no lo he entendido mal, usted dice, bueno, la cifra no es lo esencial, lo importante es el gesto y no hay que hacer grandes modificaciones con la mayor recaudación. Lo que pasa es que Montoro se pone verde cuando oye ese razonamiento, porque, por ejemplo, precisamente el IRPF es el impuesto en el que no se están cumpliendo las previsiones. Montoro le diría a usted que no va a conseguir recaudar mucho más de lo inicialmente previsto, por supuesto en IRPF.
Bueno, en IRPF sí que va a haber, por mucho que él diga que no, la realidad es que sí que nosotros sabemos que va a haber una mejora de ingresos sustancial, pero además de eso es que se va a producir una mejora de ingresos por el IVA, porque el consumo también se ha reactivado.
Sí, sí.
Y todo, por tanto, hay espacios.
Por el IVA está claro que está subiendo, claro, y por sociedades también.
Por eso le digo que yo creo que el señor Montoro, pues sí, sabemos que no es precisamente una persona que le gusta bajar los impuestos. Nosotros creemos que es todo lo contrario lo que se debe hacer precisamente en estos momentos en esta economía. Y ya entendemos lo que le gusta al señor Montoro, pues probablemente hacer amnistías fiscales a aquellos que defraudan y que tienen el dinero fuera de España. Nosotros creemos que precisamente tenemos que hacer esfuerzos con los que aquí, con los que pagan, con los que llevan pagando toda la crisis durante todos estos años.
Ustedes cada vez están, da la sensación, más lejos de este Partido Socialista, del Partido Socialista de Pedro Sánchez. ¿Qué sentido ha tenido esta semana, hablar de un acuerdo para la reforma de la Constitución? ¿No hay un gesto ahí un poco táctico de cara a la galería cuando en realidad de este PSOE de Sánchez cada vez menos constitucionalista usted está más lejos? ¿Por qué luego dan otra de cal? Es decir, muchas de arena y una de cal. ¿Es ganas de hacerse una foto con Sánchez?
No, ninguno. Yo creo que no, todo lo contrario. Nosotros entendemos que este PSOE, que en ocasiones parece un PSOE podemizado, hay ciertas cosas en las que no se puede llegar a acuerdos con ellos, y porque, entre otras cosas, ellos dicen una cosa un día y otra cosa al día siguiente, y esta semana pasada lo acabamos de ver en el debate del Z, ¿no?
Sí.
Un acuerdo de comercio que es, yo creo, precisamente la solución. La apertura, el querer comerciar, el querer que se desarrollen nuestras empresas fuera de las fronteras españolas, y frente a una posición que en su momento el Partido Socialista dijo que estaba conforme y que estaba de acuerdo, y que una semana después
por eso
giró y cambió, ¿no?
¿Y qué sentido tiene entonces con este PSOE hablar de una reforma de la Constitución?
Sí, porque nosotros sí que entendemos que hay reformas, como son los aforamientos, como es la limitación de mandatos, o como son la reforma electoral, en las que creemos, o por lo menos nosotros le preguntamos al Partido Socialista, ¿el Partido Socialista está en disposición de seguir valorando lo mismo que valoró hace un año y poco en aquel acuerdo de aquel proyecto de gobierno cuando la investidura del señor Sánchez? ¿Es el mismo PSOE? ¿Sigue pensando lo mismo? Bueno, pues eso es lo que nosotros quisimos reflejar, si efectivamente el señor Sánchez seguía pensando lo mismo que pensaba y que nos dijo en aquel acuerdo que firmamos con él, y nos ha confirmado que sí, que sigue pensando lo mismo en esto que le estamos contando. En otras cosas ya
lo que parece es que el señor Sánchez a cada uno le dice una cosa. Una última cuestión.
Por eso, precisamente la manera de ver si a cada uno le dice una cosa es concretarlo en medidas, es concretarlo en papeles, es firmar papeles y es ponerlo en marcha. Eso es lo que queremos saber, precisamente para que no esté dando pues todo este juego de a cada uno le dice una cosa distinta, efectivamente.
El Comité de Bioética está en contra, el Parlamento Europeo está en contra, la derecha está en contra, la izquierda está en contra. En principio Ciudadanos es un partido de consenso. ¿Por qué, en contra de un consenso bastante amplio, ustedes apuestan por dar carta naturaleza a los vientres de alquiler?
Bueno, para empezar, nosotros no lo llamamos así y me parece que es una definición sumamente desagradable. Nosotros llamamos maternidad, no, esto se llama maternidad subrogada, maternidad por sustitución.
Bueno, usted me deja a mí que yo le llame
vientres de alquiler. Ya, pero yo le digo cómo le llamamos nosotros.
Perfecto.
Nuestro proyecto de ley es un proyecto de ley de maternidad subrogada o de maternidad por sustitución, no de vientres de alquiler. Luego, evidentemente, usted le puede llamar como quiera.
Perfecto. Muchas gracias.
Pero nosotros lo llamamos así en nuestro proyecto de ley que hemos presentado. Y nosotros lo que nos parece es que este método, que es un método de reproducción, está en el mercado, es decir, la gente
puede... En el mercado está, exacto.
Claro, por eso.
Pero ese es el problema, que a veces el mercado no lo es todo, ¿no?
Bueno, es que nosotros no planteamos un modelo mercantil.
Claro, no, si lo del mercado lo ha dicho usted.
Porque en Estados Unidos funciona así. Pero nosotros no es el modelo que queremos aplicar. Nosotros queremos que en España se legisle, se regule este método de reproducción, y que porque precisamente existe, y lo que no puede ser es que exista en condiciones en las que imponen el resto de países. Nosotros queremos que haya un modelo de gestación subrogada o gestación por sustitución que sea precisamente en el que no haya ninguna compensación económica, que sea un modelo en el que todo esté condicionado, esté transparente a través de acuerdos que la propia administración y contratos que la propia administración pueda comprobar y pueda vigilar que se cumplen, y que además sea un modelo altruista, es decir, en el que no haya intercambio económico precisamente por ese servicio. Ese es el modelo en el que nosotros creemos que hay que regularlo, pero no lo creemos solamente nosotros. Las encuestas de esta semana, por mucho que usted me diga, que el 90% de los españoles, encuestas de esta semana, el 90% de los españoles está de acuerdo a que esto se regule. Yo no digo que esté de acuerdo o a favor de ese modelo de gestación, lo que digo es que está a favor de que se regule.
Pero si regulado está, señor Gutiérrez.
No está regulado.
Sí, señor.
En España no.
Hay una ley de reproducción asistida que a ese tipo de relación le considera nula. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de hace 4 años que dice que no se deben de inscribir a aquellos que son producto de un contrato nulo de pleno derecho. La regulación existe.
Ustedes no quieran cambiar, es otra cosa, pero la regulación existe.
No me digan que no existe regulación.
No, en España no existe.
Sí,
artículo... España no puede recurrir a esto fuera de España, traer a los hijos españoles que no se puedan inscribir.
No, lo que pasa es que en España está prohibida. No es que no esté regulada, está prohibida.
No está prohibida.
Dice, el contrato es nulo de pleno derecho. Hay una sentencia del Supremo que dice a estas criaturas que son fruto de un contrato mercantil no se les debe inscribir. O sea, que la regulación está. Otra cosa es que ustedes las quieran cambiar. O sea, pero...
Pero nosotros no queremos cambiar algo que no está regulado. No está regulado. No está regulado.
Es que esto podríamos estar...
Entonces vamos a llevar un proyecto de ley, que es lo que nosotros hacemos, debatamos en el Parlamento, que es conseguir debatirlo, y se rechazará o se aprobará. Y nosotros a partir de ahí, por supuesto, cumpliremos los acuerdos las determinaciones de la Cámara. Y si hay una mayoría parlamentaria que quiere que esto se regule tal como nosotros llevamos en nuestro proyecto de ley, pues se regulará. Y si sale que no, pues no se regulará. Es así de sencillo, pero como se ha regulado... o no se ha regulado sobre un montón de competencias, que a veces han salido algunas leyes y otras no.
Mire, señor Gutiérrez,
aquí el gobierno trajo un real decreto, que fue el decreto de la activa, que no se aprobó, tuvo que corregirlo, tuvo que enmendarlo, tuvo que llegar a acuerdos, tuvo que personarse en acuerdos entre patronal y sindicatos, modificó su Real Decreto, lo trajo y, por tanto, lo aprobó después. Pues esto es exactamente lo mismo, y hubo un debate.
Exactamente lo mismo. El ambiente de Aquiles es lo mismo que la activa. Señor Gutiérrez, gracias por atendernos. Buenos días.
Pues muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días a todos.
Para terminar, yo me quedo hoy con una foto que aparece en las páginas de Economía de la Vanguardia. En la imagen, un pintor que, como todo pintor que se precie, va vestido de blanco, con una mano sujeta en una lata y con la otra mano tiene un pincel en movimiento. El pintor vestido de blanco perfila con primor la parte interior de una ventana blanca. El pintor acabará su trabajo, la ventana se cerrará y durante unos días, quizá unas semanas, en ese cuarto de la foto habrá ese olor a pintura, ese olor que le da a uno la sensación de que está estrenando no solo la ventana, sino también, de algún modo, la vida. Habría que hacer un elogio a la ventana y proponernos un ejercicio, el ejercicio de mirar a través de ella algo más de 30 segundos. Dicen los que saben de esto que cuando decimos que hemos mirado algo, cuando decimos que hemos mirado un cuadro o cuando hemos mirado a través de la ventana, hemos mirado como mucho durante 30 segundos. 30 segundos, de hecho, nos parecen una eternidad. Por eso, cuando nos asomamos a la ventana, vemos poco. Que los árboles, como miramos poco, se convierten solo en una mancha verde. Que cuando miramos, no sabemos si esos castaños de Indias que hay en la calle de enfrente están desnudos y esenciales, o si las yemas ya han aparecido tímidas entre las ramas solitarias, que no sabemos si se han cubierto ya de la exuberancia con la que se visten en primavera. Que no distinguimos, como no miramos, si el mendigo que hay en el cruce, al que no se le ve la cara, pero si el gesto ha acudido hoy a su cita. Que como no nos detenemos, no vemos que su forma, la forma de dar los buenos días del mendigo, es una súplica llena de dignidad. Que tampoco vemos a través de la ventana el delicado aparecer y desaparecer de los rosados dedos de la aurora al comienzo del día, con lo que tiene de femenino, de prometedor. Que tampoco vemos los incendios que el ocaso monta al caer la tarde, un ocaso siempre varonil, que hay jornadas en las que ese ocaso parece un pavo real y otras tiene un colorado muy tímido, pero que ese señor ocaso siempre se rinde pronto a la dama poderosa que es la noche. Y tampoco vemos los instantes de señorío del lucero, él solo reinando con su fulgor de diamante en el cielo. Y no vemos la pretensión ridícula a través de la ventana de la urraca en el alféizar. Y no vemos el atrevimiento tenaz de los gorriones. Y no vemos el brío de los niños marchando hacia el colegio. Y no vemos tampoco su volver cansados, llenos sus pasos de números y de letras, quizás de los primeros amores. Miramos y no vemos por la ventana porque no nos han entrenado la mirada, porque la mirada nos parece poca cosa, porque con un vistazo rápido parece que todo está resuelto, porque solo nos interesa el análisis, lo que cuadra con nuestros esquemas, porque mirar por la ventana nos parece pobre. Cuando seguramente deberían de presentarnos a todos más ventana, más mirar a través de la ventana y menos dar revueltas a las cosas en la cabeza, seguramente resolvería muchos problemas. Que tengan un estupendo domingo.